eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hear that? It's the call of the Crave. And when the Crave calls, you know what to do. Try the $5 bacon bundle, because the only thing better than a White Castle slider is a White Castle slider topped with crispy hickory smoked bacon. So pick any two of either the bacon cheese slider, 1921 bacon cheese slider, or chicken bacon ranch slider, and also get a small fry for just $5 with the $5 bacon bundle. White Castle. Follow your Crave.
María C. Ay. Tú eres de Barcelona y mucha gente no lo sabe, ¿no?
Sí.
¿Tú hablas bien catalán?
De catalán, sí. Parlo català, es como, hostia, parla molt bé català. Pero cuando comienzo a hablar castellà, es rarísimo para ellos.
Y que naciste súper chiquita, 5 meses, 3 semanas.
O sea, era chiquitita, las venas se me marcaban, o sea, como transparente, sin pestañas, sin cejas, sin uñas. Camino hacia el salón y antes de entrar al salón me interceptan dos hombres. Identifiqué que era un asalto, que querían las llaves. Me jala el pelo y la pistola aquí se dispara. Tengo una bala dentro. Mi papá me dice, ahora te alcanzo, ¿no? Vas a estar bien. Pues las palabras que te puede decir. Ahora que soy madre, no me imagino una llamada así.
Entrevista con una amiga, compañera, ay, la siento casi como mi hija, pero se ve como no.
Pero no,
porque estuvimos juntos en Está Cañón, estuvimos juntos también en TDN,
en Game Time.
Hemos trabajado muchísimo juntos. Ahora, pues por supuesto, la misión me cago de risa, en Las Estrellas Bailan en Hoy, en muchísimas cosas, por supuesto, en Inseparables, ganó Inseparables, primer lugar con Adrián. Muy bien. María C.
Ay,
Celecita, ¿cómo te quiero?
Ay, Jordi.
¡Salud!
¡Salud! Una cervecita para empezar.
Esta es reunión de amigos, ¿no?
Uh-huh.
Eso está padrísimo porque sí, llevamos mucho tiempo trabajando juntos y tenemos muchas historias juntos, ¿no?
Muchas, muchas. Y de verdad quiero darte las gracias por invitarme, porque es un día importante para mí, y te lo digo con toda sinceridad, porque me estás entrevistando tú, la primer persona que me dio, no voy a decir mis primeras chambas, porque llevo mucho tiempo trabajando desde muy chiquita, pero sí, junto con Manolo Fernández, la primer gran oportunidad en mi carrera en televisión. Entonces, que tú me hables y que ahora me entrevistes para platicar de mi carrera y de mi vida, para mí es muy conmovedor.
Gracias. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Fíjense que tenemos una historia que la van a escuchar ahorita, de cómo empezamos a trabajar juntos, cómo arrancó todo esto, que es verdaderamente, no te lo imaginas, es muy diferente, muy difícil de creer cómo dieron vuelta las cosas. Exacto. En la vida. Pero yo te admiro mucho, te adoro lo que has hecho, eres una mujer trabajadora, disciplinada, es la más disciplinada que se puedan imaginar, siempre llega puntual, hace de todo, corre de un lado, va al otro, simpática, una mujer muy, muy talentosa. Yo me acuerdo de la primera vez que empezamos a trabajar, decía, esta niña, qué agilidad mental, y además guapa, y además buena onda, porque luego lo guapa también se le sube, y luego es como de, nadie se me acerque, nadie me diga nada, y tú siempre fuiste como muy linda, así es que, qué padre. Esta entrevista está más que ganada por tu trabajo, tu disciplina.
Gracias.
Y tu profesionalismo. Así es que ¡salud!
¡Ay, qué
vez
bonito!
¡Salud!
¡Salud! ¿Me quieres emborrachar?
Una vez nos pusimos una muy buena jarra. ¿Tú te acuerdas o no?
No, varias. Yo recuerdo varias, en Mérida,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, nos hemos puesto buenas jarras muy ricas. Oye, Cel, a ver, es que además hay algo que no me lo agrego, pero una vez, casi, en serio, pero casi, por mi culpa y mi estupidez.
No, ya sé qué vas a decir, te la que, bañaste.
Casi hago que se, que, pues, que tengamos un accidente los grave. Dos, muy serio, porque mucha gente no lo sabe, pero Cel es motociclista. ¿Desde hace cuánto tiempo manejas moto?
Pues yo creo que ya tiene que como 18 años, ah, por ahí, o sea, muchísimo. 17.
Sigue,
sí, mi primer moto me la compró Adrián y vamos para 18.
Ok.
¿Sí?
¿Vienes ahorita en moto?
No, hoy no, hoy no. Okay. A veces sí, o sea, campechaneo. Antes sí, hubo un tiempo que era mi transporte y para todos lados con la moto, pero ahorita de repente los fines de semana, o sea, no, no siempre. Pero oye, lo que hiciste, pero, sí, no, no, no.
Sí, tiene, no tiene madre. A ver, va. Es que además, oye, además me encanta porque la ven así como guapa, linda, simpática, cuerpazo. Y además moto, así como que te imaginas a Kill Bill, ¿no? Y sí,
ay, la no, neta. Parece como la hormiga atómica y toda despeinada con el casquito, no. Eso es como fantasía, pero no, no. La realidad es distinta.
Bueno, ahí les va. Un día estoy yo saliendo del radio. Voy a dejar que la cuentes tú, porque tú eres la de la entrevista. Okay. Cuéntales, por favor.
Pues está saliendo del radio Mariano Escobedo, una avenida importante, que pasan muchos coches a alta velocidad. Yo estoy parada en la moto, que yo también tuve un error, ahorita ya no lo hago. La moto estaba prendida. Si yo estaba ahí y la moto no estaba andando, yo tenía que haberla apagado. Pero la moto estaba prendida porque pues yo nada más venía a recoger algo. Algo me iban a dar, o estaba hablando con alguien, o ya me iba y me quedé como en la moto parada, platicando. Y a Jordi se le hizo muy cagado llegar por atrás, no avisarme.
Es como la manera normal como llegaba, ¿no?
Llega por atrás y se monta en la moto, yo no lo veo venir, como que hasta me pica las costillas, ¿sabes? Entonces yo, que tengo las manos aquí porque estoy a punto de irme, pero estoy parada, acelero sin pensar y nos vamos como así.
Pero nos vamos así, hacia la calle donde estaban cruzando. Hagan de cuenta, estaban cruzando.
No, no, pudimos matar.
Así. Ella estaba como estacionada así en perpendicular hacia la calle y yo, qué estupidez, o sea, como que la vi y dije, ay, se me hizo chistoso, idiota, llegar y asustarla y subirme, pero imagínate, no sabía que estaba prendida la moto, pero era lógico que podría estar prendida la moto. Entonces llega, me subo y es como, ¡eh!
Y
directito hacia la calle donde me han pasado todos los coches, o sea, a un segundo de que ¡pum! Nos volaron a los dos.
No sé cómo, o sea, se logró frenar, pero tú te quemaste, creo que tuviste tienes una cicatriz, ¿seguro?
Sí, yo tengo una cicatriz que me dejaste. Me dejaste una cicatriz. Esta y otra
cuando
en el corazón.
Cuando me llegaste por detrás.
Oigan, que no, sí, porque yo al acercarme pongo las piernas y no sé si el tubo del escape, pues
caliente,
me quema completamente. Efectivamente, sí tengo una cicatriz. Ese año, de hecho, iba a ir a esquiar y ya no pude esquiar bien por
no
estúpido.
Manches.
Pero bueno, todo eso fue una, gracias a Dios, una nimiedad. O sea,
de
nada.
De lo que pudo ser, claro.
De lo que pudo ser, ¿no?
Claro, claro, claro. No,
oye,
pudo ser muy grave.
Y luego yo te dije, soy un imbécil, ¿no?
Te sentías muy mal.
Sí.
Y no es para menos, sí la cagaste.
Sí. No, la verdad, no, sí. ¿Has tenido un accidente en moto? ¿Te has caído?
Pues sí, dicen que hay dos tipos de motociclistas, los que ya se cayeron y los que se van a caer.
Okay.
Es difícil salvarte de una caída, a veces de lo más tontas, pero nunca nada de gravedad, nunca, nunca nada de gravedad. Me he caído por tonterías o un bache o calculé mal o el equilibrio, o se me ha caído la moto, pero nada, nada.
Oye,
serio.
Yo sí sé de la idea que una mujer en una moto, y más porque además no crean que trae una Vespa reparte pizzas, o sea, trae una señora moto.
Sí.
Entonces sí me parece que es sexy. Nunca ha pasado así que estés así boom, en la moto y de repente alguien voltea y le diga, no manches, es él.
Sí, pasa mucho, además yo subo mucho
porque
contenido.
Vas, digo, vas con
el,
o sea,
culo parado.
Con el culito parado, o sea.
Sí, aparte a mí me usan las de pista, las deportivas, me encantan. Y sí, pues tienes que ir así, no hay de otra. Pero me pasa mucho, sobre todo porque yo subo mucho contenido de motos y me siguen muchos bikers. Entonces, pues yo creo que también están al pendiente, saben qué moto tengo. Y sí, me alcanzan en su moto y Cel, ¿qué onda? Y se han tomado fotos así. Un güey se tomó la foto, o sea, íbamos así, soltó el manubrio, yo iba acá al lado y le hizo así, es peligrosísimo, pero a ese
nivel. O sea, la soltó completa, el manubrio
completo.
Sí,
que le dije, no hagas eso. Yo creo que debo salir así como, ¡no!
Miren mi foto, José.
Pero sí, me pasan cosas padres, chuscas.
Qué bueno, me da gusto. Sí. Oye, Cel, a ver, vamos a platicar de muchas cosas. Bienvenidos a todos, va a estar increíble la entrevista con María Cel, Cel para los cuates. Y sí, pues la han visto en muchísimas cosas últimamente. Ya llevas, hijo, yo creo como unos 12 años desde que nos conocimos, fuertísimo en los deportes. Evidentemente quiero hablar de los deportes, quiero hablar de Me Cago de Risa, quiero hablar de las cosas nuevas, quiero hablar de Inseparables, quiero hablar de tu etapa, de tu faceta como mamá, quiero hablar de tus inicios, quiero hablar de todo. Pero bueno, yéndome a los inicios, tú eres de Barcelona y mucha gente no lo sabe, ¿no?
Sí, mucha gente no lo sabe porque llegué tan pequeñita que ya ni se me nota. Yo me he criado aquí, yo me siento de aquí, pero bueno, nací allá, mis papás, mi madre era de allá, mi papá de allá, y vinimos aquí por el trabajo de mi papá. Mi papá trabajaba en una empresa que se empezó como a internacionalizar y él era la imagen y el que cerraba los negocios, era la industria textilera. Y le tocó dejar
muchísimo.
¿Qué? ¿Pero
qué? ¿Vendían telas?
Telas,
o...
telares, ajá.
¿Y había mucha tela en tu casa o no?
Telas.
¿Sí?
Poncho.
Telas poncho.
Telas poncho.
¿Cuáles son las otras, las básicas? ¿Telas qué?
Tela de joir.
Pero sí había así un cuarto así de que había telas en tu casa.
Sí. Todavía hay algunos cuadros, incluso con esos telares hacían como cuadros que todavía conservamos mis hermanos y yo. Viajó muchísimo. O sea, mi papá, en cuanto se casa con mi mamá, que vivían, eran de un pueblito que se llama Martorell en España, se casan y enseguida se van a Italia a vivir. Estuvieron ahí 6 años. Mi hermana nace en Italia, después se van a Francia, están también un ratote, se van a Alemania, ahí se embaraza de mi hermano, luego se regresan a España, ahí nace mi hermana, nazco yo y a los 3 años para México.
¿Dónde crees que tu espermín estaba cuando se conjuntó al óvulo?
Yo creo que estaban como en los Pirineos. Así como en España, ya a mí ya me tocó España.
Ya te tocó España. Entonces tú naces en Barcelona.
Yo nazco en Barcelona.
Ahora, te llamas María Cel realmente.
Sí.
Porque bueno, así yo me acuerdo que cuando te conociera como Cel, no, María Cel. ¿Significa algo María Cel?
Es la Virgen de Austria. O sea, es la patrona de Viena.
Okay.
Se escribe con doble L. Y mis papás, estando ahí, se enamoró mi mamá del nombre. Todos mis hermanos, todos en mi casa somos con M.
Okay. O sea, hay una Virgen de Austria.
Hay una Virgen, que es con doble L. Y a ellos le pusieron, mi mamá le gustó y dijo, pero con una L. O sea, ya. Y además con M, porque era María Cel, Marta, Monse, Martí, María Dulós, mi papá Martín, creo que en Italia vivían en Meina, que es por Milano, en Alemania en Menihifan decían, somos de Martorell y vivimos ahora en México, ¿sabes? Algo había ahí con la M bien raro.
Qué chistoso. Uh-huh. ¿Y fue un objetivo de tus papás de vamos a poner a nuestros hijos?
Yo creo que yo sí. O sea, yo creo que yo y las últimas ya lo planeé, era con M para que todos sean con M. Okay. Cosas.
¿Les gustan los M&M's?
Yo creo que le encantan.
Oye,
los marrones, porque los amarillos
claro,
no.
Claro, los amarillos no. Oye, y entonces, bueno, ¿a los cuántos años llegas a la Ciudad de México?
Sí, a esa edad, o sea, me voy, cumplo 4 aquí, me parece. Entonces, okay. Yo recuerdos de allá, pues prácticamente no tenía, y por eso me siento tan mexicana, ¿no? Cuando a veces me ponen como, pero no eres mexicana, pues sí, pero yo me crié aquí, yo...
Claro.
Me siento
de hecho,
aquí, pues aquí crecí, aquí
cuando
todo.
Yo te conocí, me dijiste que eras catalana.
Catalana, sí.
O sea, yo decía como, no tienes nada de acento, ¿cómo le haces? Y ya me dijiste, no, pues es que toda la vida he vivido aquí, ¿no?
En mi casa se hablaba catalán, ¿no? Porque mis papás, pues catalanes, trataron de conservarlo a pesar de vivir en el extranjero. Y bueno, pues es bonito que...
¿Y
pues
tú hablas,
lengua materna,
¿tú hablas bien catalán?
Perfectamente catalán, sí.
Ah, o sea, perfectamente.
La siguiente pregunta, es mi lengua materna. Yo llegué a los 3 años aquí hablando solo catalán.
Okay. La siguiente pregunta quiero que me la contestes completamente en catalán.
Vale,
okay.
Vale.
Cuéntame, entonces, para tus primas, para tu familia de allá, ¿cómo eres? ¿Eres la prima mexicana? ¿Eres la prima tal? ¿Qué dicen? ¿Qué tal?
Soc la cocina mexicana. Y a ellas les agrada molca cuando arribo. O sea, si parlo catalán, es como, hostia, parla muy bien catalán. Pero cuando comienzo a hablar castellá, es como... Es que es raríssim per ells. I sí, soc la cosina, no solament jo, els meus germans, però els meus germans em van anar més grans. Jo me'n vaig anar molt petita. Soc la cosina mexicana. Sí.
Dice que le huele la patita. O sea, prácticamente fue lo que dijo, que está chingón.
No,
y que le huele la patita.
Se entiende.
Sí, se entiende bastante.
Sí, se entiende bastante. Es bueno, del latín.
Jordi, mi nombre es catalán.
Claro, San Jordi, pero lo escribes mal.
Sí,
es
yo
con
lo escribo.
Jota.
Sí, es que fue muy mal en la escuela.
pues es lo que, como mi nombre, María Cel, es con doble L y le quitaron. Pues uno tropicaliza los nombres o hace lo que se le da la gana.
A mí lo que pasa es que mi abuelo era catalán. Uh-huh. Es lo que creemos todos.
Órale.
Este, y entonces mi mamá me pone Jordi, pero me, como que mi mamá quiere ser muy original, y entonces en lugar de ponerlo con J en un principio, lo pone con Y. Bueno. ¿No?
Y
entonces
ahí aparte... sabes que hay una fiesta que es San Jordi.
Sí, claro, por supuesto, sí. Que es además cuando se regalan.
Un libro y una flor.
Un libro y una flor, exactamente. Oye, pero bueno, entonces me decías en catalán que para ellos eres la prima mexicana.
Pues sí, y les hace mucha gracia porque cuando hablo catalán con ellos es como, ah, pues lo habla bastante bien porque, pues eso, es mi lengua materna como tal, es lo primero que escuché. Pero cuando hablo español, pues se vuelven locas así de, no manches, es que, bueno, no dicen no manches, ¿verdad? Dicen, no jodas.
¿Mientas madres en catalán o no?
De repente,
en la vida?
De repente sí. Sí.
¿Cómo es una mentada de madre en catalán?
No fotis, no fotis, lo digo mucho.
No fotis es como que.
No jodas, no chingues. Ah. No fotis.
Ay, se oye muy bonito. Más. Ay, no fotis. Como...
Pero allá no es tan bonito, ¿eh? Sí. Pero, o sea, es que con mis hermanos todavía hablamos en catalán. Pues como crecimos hablando catalán entre nosotros y yo ahorita me habla mi hermano y le contesto, pues le voy a hablar en catalán porque usted me va a hacer, hola Martí, ¿cómo estás? Si toda la vida, a menos que tú estés presente.
Estoy hablando español. No, no me gustan los crustáceos. Saludos. Saludos. Qué bonito. Oye, bueno, entonces llegas a los 4 años a México, no hablabas entonces español. ¿Y
no.
En la escuela cómo
estuvo? Pues rápido, ¿no? Los niños de volada en el kinder. Yo llegué al kinder, todavía hice el kinder aquí.
Yo siempre te he visto como con una niña que, pues, muy femenina, muy guapa, pero que como que también le puede entrar a lo rudo. ¿Es mi imaginación o es real?
No, sí, tengo como una energía o una parte masculina como muy fuerte. Sí, ajá. Sí, siempre, ¿eh? Desde niña y ahora lo veo en mi hija. Ajá. También tienes como esta dualidad muy
nacemos
marcada.
Con diferentes energías,
sí, yo creo que
mezcladas.
Sí.
Yo, por ejemplo, yo tengo una energía femenina y que me gusta mucho, que es muy sensible, muy emocional.
Mi esposa también, linda.
¿Cómo eras de chiquita? ¿Qué jugabas? ¿Qué hacías? ¿Cómo
niños,
se marcaba?
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que toman juntas de trabajo desde el celular y los que las toman desde la comodidad de su cama. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar y a los que contestan con notas de voz eternas. A los influencers y a los que tienen su cuenta privada. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Mucho con los chavitos, pues fútbol, estar en la calle, estar sucia, bicicleta. No estaba muy ocupada en gustarle a los niños, por ejemplo, hasta ya más grandes, ¿sí? Pero no estaba ocupada en eso. Y es lo que veo en mi hija, que ya en su salón ya las veo muy coquetas y haciendo el TikTok así. Y Laia, pues, es todavía muy, muy niña, muy... Y me identifico mucho con eso. Yo era así también.
Oye, ¿te acuerdas la primera vez que te gustó un niño?
Pues ya era un poco más grande, ya como 12 por ahí. Ah, 12,
¿cómo
13.
Se llamaba?
Pepe.
No me digas. Sí. Igual aquí las de JNS andaban locas por ese cabrón.
Pepe. Sí, un vecinito y yo lo amaba, pero era como muy creo que fuimos novios y todo, pero ni.
¿Tú se la aventaste? ¿Tú se la aventaste o él a ti?
Ay, creo que un amigo, o sea, entre un amigo o algo así. Ah. O sea, ¿sabes? El que va y te dice que si quieres ser. Y luego ya ni nos hablábamos, una cosa muy rara.
Es que es horrible que cuando estás tan chiquito y te da pena, sí quieres por un lado ser, pero cuando ya eres, ya te da pena, entonces ya no le hablas, ya no te acercas.
Exacto.
Ya, si acaso la manita...
Sí, así fue.
¿Y tu primer beso en español?
Mi primer beso en español... Bueno, creo que jugando botella o así, con algún amiguito así, pero no fue una bonita experiencia porque no era alguien que me gustara y no fue un bonito beso. Pero mi primer beso así fue grande, ¿eh? Te lo juro que fue grande.
¿Cuántos años?
Pues fue con mi primer novio, o sea... ¡Ah, no! No, fue en televisión con Jairo. Creo que Jairo Gómez, hermano de...
Jairo Campos, el dentista.
De Zoraida, de los hermanos Gómez, Eleazar.
Ajá.
con él en un capítulo, en algo que grabamos, y fue rarísimo también porque era mi, o sea, mi primer beso acá, uh-huh, era en televisión.
No.
Fue raro, pero él fue muy, muy lindo, fue muy amable.
Pero y, es un besito muy leve, ¿no?
Pero sí fue con, o sea, así, así, ¿no?
Sí. Sí, ese con movimiento, sí, de labios. Ajá. ¿Y tu primer beso ya real?
Con mi novio, que duré un chorro, de los 17 hasta antes de irme a Barcelona a estudiar.
Ajá.
Nos echamos como 2 años y medio, una relación bien bonita, pues muy, muy inocente.
¿Te gustó tu primer beso o no?
Sí, sí, mucho, mucho.
¿Y estabas nerviosa?
Sí, cabrón. De hecho, tenía una amiga que, que sabía que yo estaba nerviosa y era más grande que yo, que en paz descanse, de hecho. Uh-huh. Y ella me enseñaba.
¿Cómo
y como
enseñaba?
Me vio con una manzana, ya sabes, lo típico así. Y me vio tan nerviosa que me dijo, vente para acá.
No.
Sí.
¿Cómo crees?
Dije, ah, ok, ya entendí. Sí.
No manches, vente la que te enseño.
Ajá. Sí.
Yo.
Era un poquito más grande que yo. Te pasa muy divertida.
¿Y siguió con las lecciones o
no? No, no, no. Fue lección mía.
Fue nada más esa, sí, sí, esa lección. Entonces, bueno, mira, es que te gustaba mucho el fútbol. ¿Ahí ya le ibas a algún equipo o no? Porque luego te hemos visto evidentemente clavadísimo, sí, en los deportes.
Pues es que cuando llego a México, mi mamá tiempo después empieza a trabajar en la UNAM vendiendo. Uh-huh. Ella vendía pues joyas, empezó como en los negocios y así, y vendía joyas y tenía una gran clientela en la UNAM. Y entonces íbamos mucho a Filosofía y Letras, mucho. O sea, yo recuerdo mis tardes después de ir a la escuela, estar en Filosofía y Letras. Entonces a veces le daban boletos y el primer equipo que vi fue Pumas. O sea, el primer equipo, el primer estadio que conocí fue CU. Entonces como que quedó ahí, no me volví fanática ni mucho menos, pero quedó ahí como, ah, ya conozco a los Pumas, ¿no? Y después fui porrista del Necaxa, ya más grande, a los...
¿Fuiste porrista del Necaxa?
Fui porrista del Necaxa, o sea, me pagaban, o sea, era un trabajo.
¿Cómo crees? Pero ahora, ¿cómo entraste a eso?
¿Qué? Porque en ese tiempo ya empezaba a bailar, tomé muchas clases con Emma Pulido, entonces empecé a hacer casting, bailé con Imanol mucho tiempo, bailé con Pedrito Fernández, llegué a bailar con Faye, y pues en eso salió que casting, no sé qué, para porrista del Necaxa, y fui, era menor de edad, de hecho, era un problema eso. Ah. Pero me dieron chance y estuve como 2 temporadas.
¿Y mentiste así como de, no, yo no soy menor de edad?
No, tuvo que ir mi mamá y firmar y hacerse como que ya lo autorizaba, y me acompañó siempre a los ensayos, y entonces de local en el Estadio Azteca, en el medio tiempo salía a bailar, que era como high school, estaba bien padre, o sea, hacíamos pirámides
y no tenías
estaba,
un...
me veía, estaba toda flaquita, no.
Pues ya no estás tan flaquita, Maricel. No,
ya me desarrollé un poquito. Me desarrollé tarde, la verdad.
¿Sí?
Sí.
¿Te hiciste arreglitos o no?
Sí, 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 sí. Joven, ¿eh? O sea, me hice arreglos. 2 arreglitos que tengo me los hice a los 20.
Ajá.
20, 21, o sea, chavita. Y la nariz. Las boobies me las cambié cuando nació mi hija. Pues como le di pecho y pues sentí como que ya no estaban igual y requerían un cambio, ¿verdad? Y la nariz, pues la nariz sí estuvo medio gacho porque yo me opero la nariz.
¿Igual a los
yo
20?
Venía, sí, bien chavita. Yo venía de trabajar en Barcelona porque fui varias etapas a Barcelona a estudiar y luego me fui a trabajar a juntar dinerito. Y cuando llego, me opero la nariz, pero tampoco había juntado mucho. Y ahí sí les digo, mira, de entrada... que es lo que yo hablo con mi hija, ¿no? O sea, que se ame como ella es, que se abrace como es ella, pero que si en algún momento, pues, siente la necesidad, pues hay una opción, la hay. Pero si lo van a hacer, puta, que realmente sea con un doctor que esté recomendado, que sea con alguien, pues que le inviertan también, ¿no?
Pero entonces, ¿qué pasó con la nariz?
Pues no me gustó nada. ¿Tú me conociste así?
Sí, yo lo sé.
Así, súper respingada. De hecho, pues trabajé mucho así. Pero me causó más conflicto mi nariz así que mi nariz anterior.
¿Cómo crees?
Sí.
O sea, terminó peor de cómo te sentías.
Sí.
Llegaste y ¿qué le dijiste? ¿Cómo la quedarías? ¿Cómo la tenías primero?
Ay, pues pues un poquito más anchita. No sé, no era fea. O sea, quien te quiere te dicen, es que tú tenías nariz bonita, ¿no? Adrián, por ejemplo. Pues. Pero uno sabe, uno se conoce y sí, como que la quería un poquito más delgadita. Mm. Y nunca, no recuerdo haber dicho así respingada, pero me la hizo de así, de muñeca. O a mí no me gustaba, y habrá quien le guste. Entonces, híjole, fue bien difícil ese tiempo, ¿eh?
¿Porque te viste en el espejo y dijiste qué?
Pues claro, el doctor te dice, no, va a bajar, no te preocupes. Pues no, no baja. Y me tuve que acostumbrar y la verdad es que trabajé mucho en ese tiempo y mal, pues no me sentía, pero pues sí me hacía un poquito de ruido.
¿Y no estabas cómoda con
cómo? No estaba cómoda.
¿Y después volviste? ¿Cuánto tiempo
yo
después?
Yo estaba en esta cañón,
ajá,
no sé si te acuerdes,
sí, yo
me voy a Colombia, Adrián estaba en Colombia grabando una novela Y y él sabía de mí, de mi issue. Claro, él me decía, estás perfecta, tranquila, ¿no? Tanto cuando no me operé como cuando me operé, pero...
Sí, porque él te ama y pues te sí, gusta. No, sí, pero además es una mujer muy, muy atractiva, eso es real, entonces...
Gracias. No, pero la nariz te cambia, pues está en el centro de la cara. Y, y él me dijo, oye, aquí hay muy buenos doctores, porque él sabía, ¿no?, que yo traía un tema, pero en ese momento yo estaba estudiando en el CEA, estaba trabajando en esta cañón, pero pues todavía no ganaba, así que tú digas, wow, ¿no?
Ay, no, sí, se te pagaba.
No, no,
la verdad, se te pagaba, el presupuesto se nos iba aquí en la señorita.
Ay, sí. No, normal, pero empezaba a juntar y así. Y pues él ahí sí se rifó, me dijo, vente y acá te operan. Y entonces digamos que me desoperaron, ¿sabes? Porque además tampoco respiraba bien, no respiraba nada.
Oye, a ver, entonces cuando me regreso a la época donde entonces empiezas, me dijiste, empecé a tomar clases de baile, tal, con Emma Pulido.
Uh-huh.
Y empezaste con todo esto. ¿En qué momento llega como tu primera oportunidad de hacer algo ya en los medios profesionales?
Ay, empiezo a trabajar con él. Me voy a Bar. Yo no dejé de trabajar. O
¿cuándo
sea,
fueron de Caperucita?
A los 7 años.
Ah, estás chiquitita.
Con Go. O sea, con Go empecé. Go,
ah, con Edgar Rico.
Alex Go, sí.
Ajá.
Me eché 7 años de Caperucita. De los 7 a los 14 con el Loco Valdés.
No, macho, pero ahí la Caperucita ya se convirtió.
Sí, ya sé.
Ya.
Sí. Bromeaban
ya,
con
ya
eso.
Ya se estaba tronando la calabaza. O sea, exacto. No, porque digo ya.
La calabaza de la Cenicienta. No. Pero sí, no. Ya se la quería devorar el lobo, pero de otra manera.
¿Y el lobo era...?
El Loco Valdés. Pero bueno, por eso...
¿Cómo era trabajar con el Loco Valdés?
Ay, muy padre, pero había que estar, pues muy atento y muy concentrado. O sea, sí tengo varias anécdotas, Por ejemplo, él iba a la América, cañón, ¿no? Y yo me acuerdo perfecto una vez, esto sí nunca se me olvidó, que yo tenía que hacer como un círculo cantando la canción y salía el lobo. Y yo sabía que yo hacía el círculo y iba a salir el lobo. Y entonces, soy Caperucita Roja, una niña muy feliz. Soy Caperucita Roja, una niña muy feliz. Puta, y otra, una niña, o sea, ¿qué haces? ¿No? Ahorita pues improvisas, lo que... Y así, yo sudando, soy... Y nada más sale el loco y le hace... América 3, Chivas 0. Y se va otra vez. Así de huevos.
¿Cómo
y yo,
crees?
Así.
¿Y te dejó sola en
sola,
el
sola? Y pues ya entró el zorrillito y ya, dijo, Caperucita. Y ya, improvisa.
Ay, vente, vamos a ver el partido. No manches.
Ay, pero era una. Y la gente obviamente hacía eso y aplausos y de pie y se volvían locos porque era encantador. Ay, no, le tengo pues mucho cariño.
Claro, ¿lo volviste a ver o no?
Pues no, después es que estamos hablando de más de 33 años, imagínate.
O sea, pero nunca lo volviste a encontrar. Es como yo era la niña, yo era Caperucita.
No, a él no lo volví a ver. No. No volvimos a coincidir. ¿Sabes qué? Él después como que cayó. Sí lo vi en obras, en Tenorio y así, pero después él como que se guardó mucho.
Sí.
Ya con su enfermedad. Entonces era muy difícil y pues, no es como que tuviera...
Entonces empiezas a los 7 años, de los 7 a los 14, Caperucita Roja.
Sí.
¿Ahorrabas o no? ¿Te pagaban bien?
Mis papás, ahí la neta... chuladas, se rifaron. Mis papás me guardaron todo. Afortunadamente no había como esa necesidad en la casa, porque si no, pues adelante, ¿no? Ellos me apoyaban, estaban y pues guárdenlo. No, ellos como que lo guardaron. Tampoco sobraba en casa nada, pero pues ellos trabajaban. Entonces mi dinero, ellos lo guardaron. Y cuando yo cumplí 18 años, mi mamá me dijo, esta tarjeta es tuya, no es mucho, porque no crees que cobrabas millones, pero hay un dinero, utilízalo de la mejor manera.
Wow. ¿Y qué hiciste con el dinero?
Me compré un coche.
¡Ay, muy bien!
Me compré un coche, que me ayudaron. No era nada más eso el coche. No, ya me ayudaron ahí mis hermanas,
pues sí,
el crédito y así. Pero fue un gran detalle mis papás de decir, no manches, yo ni por aquí me había pasado decirle a mis papás, mi dinero, trabajé toda la vida, ¿qué onda? No, pero fue un gran detalle de...
¡Wow! Oye, pues sí, deja ser Caperuza, ¿no?
O sea, no, pero hice muchos comerciales, hice muchos infantiles con Alex.
Oye, ahorita que me dices del dinero que no sobraba, pero que tampoco había generalmente problemas, tengo entendido que fuiste, que naciste súper chiquita, como a los 5, casi 6 meses, ¿no? Uh-huh. 5 meses, 3 semanas.
Sí, eso dicen mis papás, así yo no me
manches,
acuerdo.
Chiquititita. Entonces, algo, es muy difícil que un bebé pueda sobrevivir, o sea, naciendo y saliendo del vientre de su mamá a los apenas 6 meses, ni siquiera cumplido los 6 meses. ¿Qué te han contado de eso? ¿Qué pasaba?
Sí, pues se complicó. Obviamente, mi mamá llegó un momento que pues a urgencia, según lo que cuentan, nazco prematura, era chiquitita y pues a incubadora, estuve como 3 meses en incubadora, entonces imagínate el gasto. Mi papá cuenta que él en cada viaje que hacía se quedaba compraba centenarios.
Ajá.
Y así, juntaba, y para él era más bien como, espero algún día será la herencia, ¿no? A mi familia, a mis hijos.
Como para su escuela, para su...
Sí, para el futuro, ¿no? Y de pronto, todos los centenarios los tuvo así, al hospital tengan, pero pues me salvaron.
O sea, todos los centenarios para que te pudieran salvar, sí. y salieras del hospital bien ya después de la incubadora.
Sí, mi mamá también, porque mi mamá también estuvo gravísima, gravísima. Y sí les costó recuperarse, ¿eh? Porque te digo, en mi casa tampoco era como que sobraba, pero pues gente trabajadora y otra vez, y preparados. La verdad es que en mi casa todos muy preparados, mi papá, mis hermanos, los tres tienen carrera universitaria. Por eso a mí me dejaron así de, bueno, mira, ya tengo aquí 2 abogados, 1 química, es lo que quieras.
Okay.
Y pues me apoyaron siempre, ¿eh? Mi mamá siempre me acompañó, siempre, siempre.
Pues yo me cambié al tequilita, tú te cambiaste, tú te seguiste con la chela. ¿Eres muy chelera?
Sí, soy chelera, me gusta mucho la chela. Ya después de 2, igual, sí, ya me cambio al tequila.
Ajá.
El ron, me encanta el ron.
Ajá. ¿Tienes algún vicio o has tenido algún vicio?
Vicio,
o algo
sí.
Así que digas, madres, eso tengo que tener cuidado.
El juego.
¿Ah, sí?
Sí.
¿De jugar qué? ¿De jugar?
Pues de todo. Póker, me gusta, las maquinitas. Uh-huh. O sea, a mí no me metas a un casino porque se me va el tiempo. Entonces, la verdad es que...
Y el dinero también, ¿no?
No, bueno, por supuesto. Digo, de pronto uno tiene suerte también, pero es algo que sé que me debo controlar. La verdad es que tengo tanto trabajo y tantas ocupaciones, afortunadamente, que... Y obviamente son mi prioridad, mi familia, mi prioridad, mi trabajo, pero sé que podría ganarme. Entonces, me controlo. Yo soy muy de ponerme límites.
Okay.
Entonces, ahí debo...
Tuviste una época donde dijiste, basta, o sea... Sí. Aquí llevo, no sé, 2 semanas, 3 semanas, un mes jugando demasiado.
Sí, sí. Cuando mi mamá, los últimos años de su vida, antes de que se enfermara, le dio por jugar. Como que ahí evadía un poco de lo que le estaba pasando. Estaba muy deprimida y jugaba y me llevaba y yo estaba chavita. Entonces empecé a ver y al principio me cagaba. Era de, ay, mi mamá ya está en el bingo, oh, qué horror. Pero pues ya era de, bueno, dame 100 pesos y me entretengo. Y ahí estaba jugando y dame, ¿no? Y... mi mamá muere y empecé a ir. Yo creo que era como inconscientemente mi manera de... pues de,
como de honrarla.
Con ella, o de estar con ella, ¿no? De seguir ahí como... sí está. Y no. Me di cuenta lo peligroso también que es el juego, ¿eh?
Sí.
Porque, sí, es muy, muy diferente al alcohol o a las drogas, pero igual de...
Sí, porque socialmente hasta cierto punto es bastante aceptable.
Sí, la gente te dice, ay, estás jugando, no pasa nada. Ah, no, pues qué padre, no, pero te puede hacer mucho daño si no...
¿Cuánto fue lo más que ganaste y lo más que perdiste?
No, ni recuerdo, o sea, mucho para ese momento, o sea, que sí. Lo que pasa es que soy muy ahorradora y con el tema del dinero soy como muy... trato de ser lo más responsable posible, pero eso, o sea, pues pudiéndome comprar otra cosa, yo decía, pero ¿para qué me compro unos zapatos?
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Air Wick Vibrant Scented Oils, buscarás más razones para tener invitados, desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros.
¿Por qué huele riquísimo?
Air Wick Vibrant Scented Oils transforma tu espacio con 2 veces más de los aceites esenciales naturales comparado con Air Wick Scented Oils regulares. Respira frescura con Air Wick.
Puedo jugar, es más divertido.
Y pero si hubo alguna vez que ganara así, diciendo, wow, no manches, me puedo comprar, no sé, algo.
Sí, 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 claro, ¿cómo? Y lo volvías a jugar.
Ah, ok. Sí,
volví a jugarlo. Entonces no tienes llenadera.
Uh-huh.
Y ahorita la verdad es que llevo un rato, sin jugar. ya me dio ganas. Ay, si no, no es cierto. No, pues es que sé que me gusta, pero la cosa es mejor no empezarlo.
Dicen que el asunto de los casinos en Las Vegas y todo esto, siempre ganan, porque dicen que la emoción de la persona siempre hará que vuelva a jugarlo. Claro. Y en cuanto a probabilidad y estadística, pues hay muchas más posibilidades de perder que de ganar, ¿no? Entonces, por eso la gente se emociona cuando gana, porque no es el normal. Entonces, cuando ganas, dicen, que ese es el momento de retirarte.
Claro.
Pero que la mayoría de la gente va contra su naturaleza porque se emociona y dice, voy a seguir ganando. Y en realidad, el lugar tiene espacio para que sigas perdiendo.
Claro, pero también creo que hay personalidades para eso. O
sea, yo me sé muy bien retirar. Yo voy a un juego tal, me gano $100, perfecto, vámonos.
Y yo he ido aprendiendo, ¿eh? Yo he ido aprendiendo porque también es padre, o sea, darte el gustito. Apuestas deportivas, me encanta, pero me mido y destinas un presupuesto para eso y listo. Pero ya no, ni siquiera tengo el tiempo para irme a un casino a estar ahí horas.
Ok. Oye, me estabas platicando hace ratito, antes de que nos fuéramos al refil, que sí, cuando naciste, pues estabas muy chiquita, con los 5 meses, 3 semanas, o sea, ni siquiera los 6 meses, y que preguntabas por una foto tuya de chiquita, ¿cómo estuvo?
Yo les decía a mis hermanos, como, oigan, ya más grande, yo dije, nunca he visto una foto mía de recién nacida. Entonces les preguntaba a mis hermanos, que por cierto, ellos me decían granota, hasta que tuve 2 años, así me decían granota, que en catalán significa renacuajo.
Okay.
Hasta que mi mamá les dijo, oígame, ni chamacos, no le digan así a su hermanita chiquita, ¿no? Me llevo mucho con mis hermanos, o sea, bastante. Entonces ya, pero sí crecí con la anécdota de era la granota. Y un día digo, quiero fotos, quiero verme, y no hay. Mira esta. Y ya tenía
16
años. Exacto, es de ayer.
16, en los 15 años con los chambelanes.
No, eran, o sea, ya de 6 meses, ¿sabes? Que ya regordeta, así cachetona, una bebecita. Pero no, yo les decía, no, recién nacida, o sea, no hay. Y ya mucho más grande, mi hermana mayor, Monse, me dijo, bueno, te voy a enseñar, aquí tengo unas fotos guardadas tuyas. Y me las da y no manches.
¿Por qué?
Porque era una cosititita, o sea, ahora entiendo por qué me decían renacuajo, o sea, era chiquitita, las venas se me marcaban, o sea, como transparente.
O sea, se te veía el cableado por todos lados.
Se me veía el cableado, exactamente, sin pestañas, sin cejas, sin uñas. Oh. Pues no estaba acabada de formar, entonces yo creo lo guardaron ellos para que no fuera lo impactante que fue, pero ya era más grande. Imagínate, claro, una niña de 6 años enseñarle eso.
Sí.
Pero bueno, pues me compuse un poquito. No crecí tanto, pero me compuse.
Qué bueno. ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que se quedó como que no crecía completamente, las uñas? Ay, o algún dedo o algo.
Las uñas, fíjate.
A ver.
Que no. Vela, y no, hasta pena me dan.
No, a ver, déjame verlas. ¡No mames!
¡Qué horror! Ver mis uñas, perdón. Es
no,
que
hombre, tus uñas están perfectas. Tus uñas están perfectas. Entonces todo.
Sí, todo creció.
Qué bueno.
Normal.
Oye, bueno, a ver, entonces me regreso a la parte de entonces Caperucita, tal, el trabajo, empiezo a hacer comerciales, tal. Y dijiste que en algún momento te dijiste ya no quiero la escuela. O sea, no la escuela, sino más bien, ¿no quiero hacer una carrera?
No, sí, más bien, llevaba tanto tiempo trabajando y haciendo teatro y haciendo castings y buscando ahí oportunidades y demás, que entré como un poquito en crisis y dije, ay, no sé si, o sea, si quiero seguir realmente y si sí quiero prepararme. Y empecé a buscar escuelas de actuación a los 18 años, 17, 18. Y mi mamá, y cortar también, yo creo, ahora lo pienso, y más bien quería también cortar el cordón umbilical. Porque mi mamá, y se lo agradezco profundamente, y más ahora que soy madre, que estuvo pegada, pegada.
O sea, iba todos los llamados,
todo. Siempre conmigo en el camerino, una reunión con con productor, productora, ella estaba ahí. Entonces yo creo que también quería como, ya, no, pues tienes 18 y es normal, quieres ya hacer un poco tu vida. Y entonces dije, la única manera que voy a lograrlo es irme al extranjero, para no quedarme aquí, ¿no? Y entonces empiezo a buscar escuelas y digo, bueno, pues me voy a Barcelona. Solo he ido una vez, tengo familia allá.
Hablo catalán,
pues vamos. Y así también conecto con esta parte que yo no entendía bien de que somos de Cataluña, ¿no? Pero yo me siento mexicana, entonces pues vamos. Y fue bien bonito, fue una época bien padre. Una, porque pues me empecé a volver ya independiente realmente.
¿Trabajabas allá?
Trabajaba de mesera en un restaurante. Ah. Y iba a la escuela en la tarde, en la mañana trabajaba ahí. Vivía con mi abuela, luego ya como que le dije a mi abuela gracias, me fui a rentar un depa en Barcelona.
Perdón, pausa. Es difícil ser mesero, ¿no?
Es difícil ser mesero.
Yo también he sido mesero y es complicado.
y yo creo que allá, no sé si allá más o acá más, pero por ejemplo allá son pues mucho más secos, ¿sabes? Uh-huh. Mucho más secos con...
Sí, más duros para pedir las cosas. ¿Cómo se llamaba el restaurante donde trabajabas, te acuerdas?
Da Porta a Porta, Da Porta a Porta, en Paseo de Gracia, bien bonito, y se fue como remodelando y me
volví... ¿Te acuerdas de algún platillo así? Porque ya ves que...
Sí, era italiano, o sea, al principio era cafetería, yo era hacer cafés en la mañana, carajillos, que la gente, yo me impresionaba, a las 7 de la mañana ya te pedían un café con JB, o sea, whisky, pum, pum, va a ser... Y luego me pasaron a la caja. Luego lo convirtieron en restaurante y cambié mi turno. Y entonces me volví host. O sea, fui como ascendiendo en el poco tiempo que estuve ahí. Pero agradezco muchísimo porque pues, de eso vivía. Y entonces pude rentar ya una habitación en un depa. Y estudiaba cine, interpretación cinematográfica al mismo tiempo. Y estuve como año y medio.
Ah, súper bien. Uh-huh. Ahí empecé también con el rollo de la barra, de barman. ¿Dónde aprendiste a hacer tragos? Porque esa es una historia que vamos a platicar ahorita.
Ya fue llegando después de eso.
Entonces ya regresas de Barcelona, te vienes a México y ¿a dónde entras a estudiar?
Al TV Azteca, al CEFAC.
Ok. Sí. ¿Por qué escogiste TV Azteca y no Televisa?
Ay, porque yo tenía un noviecito que quería que regresara y metió mis papeles y mis fotos y mandó videos míos.
¿A TV Azteca?
A TV Azteca. Y un día me hablan y me dicen que fui aceptada o que tengo un... No aceptada, pero el propedéutico, que era como una prueba previa. Y que si puedo, Pero yo ya no andaba prácticamente con él. Pues ya habíamos terminado. No prácticamente, o sea, pues hoy anda o no. Ya no andábamos. Pero bueno, hizo eso por mí. Y la verdad es que hoy en día lo agradezco. Porque pues por eso regreso, que yo allá ya se había acabado mi tiempo. Yo podría seguir allá. Ganaba bien, estaba chavita. Hacía castings, estudiaba cine, tenía amigos, tenía... O sea, estaba haciendo una vida allá. Y de pronto, de un día para otro, decido, pues me regreso porque voy a TV Azteca a ver qué onda.
¿Y te quedas?
Y me quedo.
Ok.
Y me chuto prácticamente los... O sea, acabé en TV Azteca. Ay, y empecé a trabajar ahí.
Porque ahí empecé a hacer capítulos de Lo que callamos las mujeres.
La vida es una canción. Ahí conozco a Adrián, novelas, Los machos, Los Sánchez, exacto. Pues sí, empecé a trabajar. Mientras estudiaba, te daban chamba. Entonces, empecé a trabajar, pero al final pues ya no, o sea, acabo de estudiar y prácticamente salgo.
O sea, hiciste trabajos y ya luego no te siguieron llamando, ¿o qué?
Pues algo pasó en Azteca, como que ya tenía un personaje ya prácticamente asegurado para una novela que era Amor en Custodia en ese momento. Me hicieron diseño de look, me cortaron el pelo, me agüeraron y a la mera hora me dijeron que no y como que me saqué mucho de onda. Y además estaba viviendo un momento muy delicado en mi vida, o sea, creo que es la... Todo parece muy bonito, pero ahí justo es cuando empieza como si una nube gris llegara a mi vida. Y,
¿por qué? ¿Qué estaba pasando?
Estaba con una pareja que era una relación súper tóxica. Y duré bastante, o sea, todo el CEFAC me eché esa relación.
¿Tóxica con tensiones, con agresiones, con qué?
Sí. Poco sana, con muchos celos, con violencia verbal, psicológica, de parte de ambos, porque era como, tú me haces, yo te hago.
Es que hay parejas que sacan lo peor de uno, ¿no? Que dices, wow, yo no creí poder llegar a este nivel, ¿no?
Sí. Mi mejor amiga se quita la vida.
No me digas.
Esta que te comentaba, se quita la vida en ese momento.
Pero nada más, ¿y tú cómo te enteras? ¿No vivía contigo?
Yo la acababa de dejar en su casa.
No es cierto. ¿Y cómo te avisan? ¿No? ¿Cómo
llego a mi casa, entro a mi cuarto y me habla su mamá. En shock.
¿Y tú nunca sentiste que podía pasar algo así? ¿Te comentó algo? ¿La veías distinta?
No, o sea, eran problemas como todos, ¿no? Pero una chava alegre, una chava divertida. Aparte me marcó mucho, o sea, fue en una etapa de adolescencia a mujer, entonces salir a los primeros antros, los primeros novios. Fue un golpe súper duro en mi vida, súper, súper duro. No, todavía hoy no lo comprendo.
Ah, ¿Y cómo lo manejaste? ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo lo enfrentaste?
Pues la verdad es que mi mamá ahí se rifó porque ella fue quien se cargó de todo. Ni yo, ni la madre de esta niña, ni yo servíamos para nada. Y ella sacó la casta y todo lo que se tiene que hacer ante una situación así, ella se encargó. Y a mí mi familia me contuvo mucho. Sí.
Bueno, entonces venía el asunto de tu amiga, la relación tóxica.
Eso, salgo del CEFA, como siento que estoy volviendo a empezar. de alguna manera. Mi mamá enfermísima, ya con una depresión tremenda, ya solo yo vivía con ella, ya nadie más. O sea, los hermanos ya se habían ido, se había separado mis papás. Entonces, imagínate, o sea, estaba... Le estaba pasando muy mal.
¿Cómo hay épocas que son tan duras, ¿no? que todo se junta, ¿no? El famoso te llueve sobre mojado. ¿Cómo eres tú cuando estás muy triste, cuando estás deprimida?
Pues en ese momento lo estaba tratando de evadir, ¿no? Y con este novio, pues saliendo, fiesta, divirtiéndome, estaba alejada de mi familia. Pues me acaban, o sea, en esta época viene el balazo.
A ver, cuéntame de eso, porque eso es, cuéntame desde el principio, ¿qué fue lo que pasó? Porque alguna vez me platicaste esta historia y es fuerte. ¿Qué pasó?
Pues...
¿Tú venías caminando? Venías,
sí, en ese momento coche. Estudiaba en el CEFAR, precisamente de TV Azteca, venía en el coche, seguramente pues, me siguieron. Yo iba a ponerme extensiones a un salón de belleza, porque me acababan de cortar el pelo y me dijeron que ya no, ¿sabes? Y entonces yo quería mi pelo otra vez largo porque estaba enojada con la vida y con las situaciones que estaba viviendo en ese momento. Y entonces, pues me bajo del coche, camino hacia el salón y antes de entrar al salón me interceptan dos hombres. Ni siquiera puedo entender qué decían, pero uno identifiqué que era un asalto, que querían las llaves. Entonces le digo, ¿quieres las llaves? Ve por ellas.
Y las avientas.
Y las aviento. Se enoja. Empiezan a quitar, ni siquiera traía bolsa, traía mi mochila. Siento que empiezan como a jalar la mochila. Me la logran quitar, pero yo, o sea, yo me sentí Jackie Chan. Yo, eso fue patadas, fue agarrarlos, fue gritar. Le doy una patada en los huevos.
¿Y si entró la patada bien?
Perfecto, porque eso creo que pues condicionó todo, porque se enojan, obviamente, se enoja uno de ellos.
En el momento en que le das la patada, perdón, es que siempre he pensado que una mujer se puede defender de eso muy rápido, pero nunca se ha conocido a alguien que sí lo haya hecho. Le das la patada en los huevos, sí. Y se va al piso, porque normalmente cuando nos pegan ahí...
Se va como para atrás.
Okay.
Y cuando llega, con toda la...
O sea, regresa muy rápido.
Sí, sí.
Madre santa, o sea, no se quedó inutilizado.
No fue tan fuerte, no. No, ¿yo qué hice? Yo la cagué, ¿no? No sé en qué estaba pensando, ¿no? Porque a lo mejor hubiera sido tan fácil dar las cosas y ya, no sé. Yo creo que tenía que ver mucho la situación que estaba viviendo en ese momento. Estaba enojada. Y, pues eso, llega, me jala el pelo y me mete la... Esto a las 9 de la mañana, en Miramontes, en Cuapa. A las 9 de la mañana del día, a plena luz del día. Me jala el pelo, abro la boca, meto la pistola y yo, por reflejo, hago esto y la pistola aquí se dispara.
¡No! Te la sacas de la boca.
Ajá. Y aquí escucho un pum. Y huele a pólvora, los güeyes, ya te la echaste, cabrón, corre, empiezan a correr, no se llevan la mochila, no se llevan las llaves, y yo, perfecta, Jordi. Es impresionante el cuerpo, porque cuando me preguntan, ¿pero te dolía? ¿Qué sentías? Puta, hoy me lastimé el dedo del pie, justo entrando de la terraza a la cocina, y lloré, o sea, se me salían las lágrimas. Y ahí nada, no sentía nada.
Sí, por tanta adrenalina, tal. En el momento en que se oye el disparo, ¿no captaste, me acaban de disparar?
No, solo dije, dispararon, oí pólvora, pero como no me dolía nada y no me podía ver ni nada, dije... ¿Qué pasó aquí?
¿Qué dices que decían ellos?
Ya te la echaste, cabrón, corre. Y se fueron.
¿Te acuerdas de sus caras?
No. Durante un tiempo sí. Incluso, ya sabes, fueron y fotos. Y...
Ok, perdón. Entonces oyes el disparo, tal, y luego salen corriendo.
Sí, ¿dónde están mis cosas? Ay, siento, te juro que siento que fue como en otra vida, ¿no? Porque tampoco es algo que platique todos los días, aunque pues ahora cada vez más, ¿no? Mi mochila, mis llaves, puta, a buscarlas, agarro mi mochila, ¿dónde están mis llaves? No sé qué. Y me empiezo a sentir rara, ¿no? Mareada, como algo estaba pasando. Y entonces, claro, pienso, el balazo, me veo, tal, me toco. Y aquí atrás siento una bala.
¿Cómo crees?
El metal.
O sea, ¿entró la bala?
Entró la bala aquí, en este punto, que parece de un grano. Entró por aquí, me atravesó sin tocar una puta arteria y se alojó aquí, porque tampoco llegó a salir, pero sí tuvo orificio de salida. Y ahí es donde...
O sea, y si
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Aquí tengo una cosa de metal.
Y entonces ahí me cae el 20 y digo, me acaban de dar un balazo. Tengo una bala dentro, pero estaba bien, estaba consciente, estaba bien, pero ahí me empiezo a paniquear un poco y ya empieza a ver gente pues que se está dando cuenta de la situación, que escucharon el balazo. Lo que pasa es que yo no los había visto, no había reparado en nada, hasta que empiezo a ver gente, empiezo a ver niños, empiezo a ver gente señalando. Un coche se para, ve la situación, un señor se baja del coche y me dice, o sea, como que se hizo cargo de la situación. Me dice, aquí estoy, mírame, soy Ángel, aquí voy a estar contigo. Ok, me hablaba. ¿A quién le hablamos? Dije, a mi mamá no, porque se me muere en este instante. O sea, se me muere. De por sí ya estaba mal mi mamá. A mi papá, a la Embajada de España. En ese momento mi papá ya trabajaba en la Embajada de España. Le hablan a mi papá, todavía me lo pasan. O sea, mi papá, veo al señor que le dice, no. O sea, él, no, señor, no, eso no es mentira. Ella está bien, pero sí, le acaban de dar un balazo. Y entonces me lo pasa. O sea, yo hablé con mi papá, le dije, papá, sí, qué fach, ¿qué hago? Puta, pues empiezan a hablar con el señor para que pida una ambulancia. Mi papá me dice, ahora te alcanzo, ¿no? Vas a estar bien, pues las palabras que te puede decir. Pobre, porque ahora que soy madre, no me imagino una llamada así. El señor Ángel se queda, no venía la ambulancia, el señor Ángel se pone loco, había patrullas, le dicen, llévensela, lleva rato esperando una ambulancia, llévensela a la patrulla, pues que venga un responsable, porque si se nos muere, así con estas palabras, si se nos muere en la patrulla, pues va a haber pedo. Y el señor Ángel dice, yo soy el responsable, yo la llevo, llévenla. Nos llevaron a la clínica 92 de Miramontes, el señor conmigo todo el tiempo. Yo no sé cómo hizo mi papá de Polanco, de la embajada. De Polanco a
Miramontes.
A Miramontes, pero cuando yo llego, consciente, veo a mi papá. Me agarra ahí. Y ya a partir de ahí, pues ya me hicieron... Ay, Dios mío. Pues, me intervinieron y mi papá abogó para que todo fuera. De ahí me pasan a Médica Sur. Le hablan a amigos, relaciones, doctores, un doctor de Houston que venga para que me hicieran. A mí me iban a abrir de aquí a acá para sacarme la bala. Para la mandíbula se me desprendió y se me partió en dos. Entonces lo que necesitaban, pues lo que pensaron ahí en la clínica es, la abrimos y le compran. Y mi papá dijo, pero ¿cómo le van a abrir? No, ella es actriz, ¿no? Ella es actriz y que quede bien. Es que no tenemos los métodos. ¿Hay otra manera? Pues sí, por dentro, pero no, nosotros no tenemos aquí a los especialistas. Mi papá dijo, ¿me la pueden mantener viva? O sea, se la súper arriesgó por mí, para que yo estuviera como estoy ahora. Y yo se lo agradezco todos los días. Y me dijo, y le dijeron, ¿me la mantienen viva cuántas horas? Tanto. Se empezaron a mover, me llevan a Médica Sur, me operan unos especialistas. Y cuando yo despierto estoy prácticamente así, solo con un hoyito aquí, una costra.
¿Sacaron la bala?
Sacaron la bala por aquí. Tengo aquí 11 puntos. Y ya, claro, me encuentro con un panorama pues terrible, ¿no? Una familia destrozada, mi mamá pues ida completamente.
¿La avisaron en el momento que te estaban interviniendo?
La empastillaron. Mi cuñada en ese momento dice que le tuvo que dar 10 pastillas antes de darle la noticia. Y cuando yo abro los ojos, mi mamá era como, hola, ¿sabes? O sea, pues sí, fue lo mejor para ella. Pero a partir de ahí, mi mamá sí vino un deterioro de su salud mental, sobre todo muy, muy fuerte. Y
¿tú no quedaste con ninguna secuela?
No, estuve un año en rehabilitación porque hablaba un poco chueco.
O sea, tenías que otra vez
hacer ejercicios, ajá, para la mandíbula. Nada más, la verdad es que es impresionante, porque yo a veces ni yo me la creo. O sea, de verdad tengo que acercarme al espejo y decir, aquí fue, aquí fue. Pero también se lo debo a mi papá, porque si no sería todo esto, ¿no? Y para mí fue eso una sacudida tremenda, porque te digo que estaba tomando malas decisiones en ese momento, mi vida no estaba bien, y eso me jaló de nuevo, o sea, me hizo poner los pies otra vez sobre la tierra y recuperarme. Pero para mi familia sí fue demasiado duro. Demasiado, demasiado.
¿Qué pasó con el señor Ángel, ese señor que te llevó y que tomó el
el control de todo?
El control y además, no iba a decir la confianza, no, tomó la responsabilidad.
Pues es increíble esto porque...
¿Él hasta dónde te acompañó?
Hasta el hospital en cuanto pero a urgencias, a Miramontes. Cuando llega mi papá, pues ahí ellos se saludan y... Ay, no sé si saludan. Yo ya ahí sí ya estaba como ya... Vi a mi papá y me quedé más en paz.
¿Sí, yo no te llevan a la clínica 32?
No sé, sí,
sí, yo creo que la 32.
¿32?
Yo creo que la 32.
De Miramontes.
Sí, la que estaba cerca ahí de enfrente de la prepa 5.
Exactamente.
Es que yo por ahí viví.
Sí, exactamente, ahí. Y pues ahí ya lo dejo de ver y ya, ¿no? Ya viene la operación, vienen la recuperación un rato y un día.
¿Te dijo algo al final el señor o nada?
Nada, nada. No, nada. Pues ya. Él se fue.
Nada más, ¿qué tal el nombre, no? Ángel.
No, es que está cabrón. Días después yo vivía ya sola con mi mamá, ya no estaban mis hermanos, ya no estaba mi papá, y me acuerdo que yo ese día estrenaba unos tenis o llevaba, traía unos tenis que me gustaban mucho. Entonces, pues ya ha pasado el shock, le digo un día a mi mamá, oye, ma, ¿y los tenis que traía el día del balazo? Mi mamá así de, ay, ¿para qué los quieres? Yo, porque me encantaban. Ay, no sé, quedaron mal. Pues los lavamos, no pasa nada. Y me dice, bueno, pues los tengo en una bolsa. Y entonces me da la bolsa, que estaba mi chamarrita, mi blusa, que la rompen así. Estaba, pues mis cositas de ese día, mi mamá lo había guardado en una bolsa. Entonces la abro, cosa que me llamó la atención porque había sangre. Yo no mucha, pero había sangre. Yo nunca sentí que salía sangre escandalosa, ¿no? Y cuando agarro los tenis, yo, ay, mis tenis, pues ya los voy a lavar. Y mi chamarra, una chamarra de mezclilla. Y entonces un día hago así, y cuando hago así saco un papelito que decía, soy Ángel, este es mi teléfono, espero que estés bien.
¡Wow!
Y pues yo hablo por teléfono y le digo al señor, hola.
¿Te contestó él?
Sí. Digo, hola. Y no le tuve ni que decir a un hombre que solo lo había visto 2-3 horas en mi vida, solo le dije hola y él dijo, bendito sea, estás viva. Estás bien, yo sabía.
¿Cómo crees?
Y ya, y lo más curioso es que ni siquiera quedamos de ver, ¿sabes? Fue como él te deseó lo mejor en la vida, ¿sabes? Como palabras muy hermosas. Adiós, adiós, gracias, bye, bye, ya. Si está el señor Ángel, si alguien lo conoce, me encantaría hablar porque pues estoy hablando de hace muchos años, ¿no?
Ahora, te voy a decir una cosa fuerte, pero podría ser. ¿Qué tal si es una persona que no existe? O sea, es demasiada coincidencia que fue el que dijo, yo me responsabilizo, yo me subo, yo me tal, aquí se le entrego, tal. ¿Cómo te llamas, Ángel?
Pues me lo han dicho mucho y sobre todo en ese momento, ¿no? Me gusta creer que también hay ángeles en la tierra, ¿no? Y no solo pensar que fue algo del más allá, pero puede ser, claro.
Claro, podría ser,
claro,
¿no?
Claro, podría ser.
Digo, lo importante es que además los chistes que tengan teléfono y tengan plan celular, ¿no? O sea, ¿y qué plan tienen, no? O sea, ¿y dónde guardan su información? ¿En la nube? ¡Wow! ¡Qué linda! Ay, okay. Gracias a Dios que estás bien.
Pues sí. Sí, la verdad es que sí, es increíble.
Pero te fijas que tu vida se va uniendo de momentos de salir adelante fuertes. O sea, el nacer a los 5 meses, el sobrevivir, el pasar esto con una bala en la... En el cráneo, bueno, en el cráneo, en la cara, en el... Pues sí.
Pues sí, aquí atrás.
Ajá, y sobrevivir. O sea...
Sí, pues ¿qué probabilidades hay? Ajá. Pero hay gente que sí, que ha contado. Sí. No soy la única en el mundo. Hay muchas historias así. No soy también una estadística.
Pero tú eres una de ellas.
Soy una de ellas.
O sea, quizá hay... Yo creo que hay gente que la vida las quiere y que la vida las quiere aquí. Y que la vida hace todo, confabula todo para que estén aquí. ¿Mejoró la racha de vida después de esto?
Después de eso, sí. Mira, yo, por ejemplo, conocí a Adrián. Uh-huh. Pues ya de años antes, porque cuando yo entro al CEFAC, esos 3 años de formación, pues él se hizo presente. De hecho, yo lo conocí él me vio en un bar, le gusté, pero cuando se iba a acercar, yo vio que yo andaba con alguien, entonces no se acercó, pero luego me vio en el CEFAC. Entonces me dice, tú estabas en el antro y estabas bailando por una botella y tal. Sí, pero ya tengo novio. Entonces él, pues le puse como... pinté mi raya, pero él siempre estuvo medio ahí. Él se entera de esto. Esto fue ya 2 años y medio después, me pasa esto. Yo me ausento del CEFAC y un tiempo después, cuando ya me sentía bien, bueno, bien entre comillas, porque me sentía fatal, a lo mejor no se ve, pero en ese momento mi mandíbula era más prominente, mi nariz la sentía más ancha, que también tuvo que ver después que tomara ciertas decisiones, mi cara, pues yo me sentía, hablaba chueco, mi autoestima estaba en el suelo, mi vida, o sea, no sabía ni qué pedo me había atropellado la vida en ese momento. Yo regreso al CEFAC y la primera persona que veo
es Adrián.
Es Adrián. Y lo único que me dice es... Yo venía con collarín, me habían puesto un collarín, y me dice, estás más... Eso también me da sentimiento, qué pedo. Es la cerveza. Me dice, qué pedo, estás más bonita que nunca. Yo no sé si se lo inventó o no sé, pero a mí eso me... No mames. Porque me sentía hecha una mierda. Entonces ya entré al CEFAC, pero ahí sí, Adrián, aunque ya lo conocía de hace años, ahí sí entró, pero como mantequilla, dije, wow. Y mi novio de ese momento, el tóxico, pues se había hecho muy pendejo con la situación y no lo culpo, lo superó. O sea, imagínate, tu novia, se acaba de morir su amiga, su mamá está enferma, le acaban de dar un balazo, no tenía esa madurez, también era más chavo que yo. Entonces ya se venía, esa relación ya se estaba
terminando,
y entonces Adrián, por fin lo veo como hombre, o sea, no como hombre, porque siempre me pareció guapo, pero hasta ahí. Pero ese día sí digo, ay, ¿no? Empiezo el CEFAC, tal, pero mi familia estaba muy nerviosa conmigo. Entonces yo quería recuperar mi vida, tenía 20 y tantos años, quería disfrutar, irme de fiesta, y mi familia estaba muy nerviosa y me hablaban a cada rato, ¿y dónde estás? ¿Y no has llegado? Y mamá está muy preocupada, mi mamá seguía cada vez más enferma, y yo no podía estar aquí, me estaban sofocando. Y lo más cercano que tenía era otra vez Barcelona, porque no hacía mucho me había ido a estudiar. Entonces digo,
sí, me voy, pero es dejar a Adrián.
Pero todavía no, o sea, solo fue un... ¡Ay!
¡Qué guapa!
Y ya, punto, hasta ahí quedó. Claro, me voy a Barcelona y me voy simplemente a trabajar. Me puse a trabajar, Jordi, como, o sea, desesperada. Dije, me voy a juntar lana, porque ya sabía, ya tenía relaciones de trabajo. Entonces me voy, solo me fui 3 meses, termino mi relación. Eso hace que ya el güey me mande a freír espárragos. Yo a él tuve que poner... agua de por medio, ¿sabes? O sea, para que de plano nos dejáramos, porque era de esas relaciones que no te dejas.
Eso es lo que dice la gente rica, ¿sí? O sea, la gente normal decimos, voy a poner tierra de por medio, ¿no? De la delegación de Álvaro Obregón a la Gustavo Amadero. Pero la gente que vive en Europa, se voy a poner un océano de por medio, ¿no?
No,
pero... Voy a poner agua de por medio, güey.
No,
pongamos, o sea, el Atlántico.
Sí, pero... No, pues sí. Con mis chapitas de así, pues es eso. Claro. Traté nunca de pedirle a mis papás. Siempre he sido muy independiente y aunque siempre tuve como el respaldo, saber que estaban ahí, nunca fui de nunca, nunca, siempre ganarme yo las cosas. Entonces, pues eso, con mis chambas de lo que callamos las mujeres y de no sé qué, pues me voy a España otra vez a desintoxicarme de todo y a trabajar, porque para mí el trabajo es terapéutico. Totalmente. Entonces trabajaba de 5 de la mañana a 3 de la tarde en una fábrica de fuentes de agua de Obrera, con mi casco, mis botas y en cadena. Yo hacía circuitos, pegaba el rojo con el azul, ¿sí? Y otra vez el cojo, a veces me paraban, me ponían en embalaje, cajas, las buenas, así me ganaba mis 1,000 euros ahí. Y luego salía y me iba al restaurante y trabajaba de 3 de la tarde a 11 de la noche y era otros 1,000 euros al mes. Entonces así trabajé como 3-4 meses, era una chinga, pero eso iba, o sea, iba como a trabajar y ahí empecé a sanar muchísimo.
Ah, qué bueno, qué bien.
Junté mi lanita, tal, y me regreso. Y cuando me regreso, ahí junté mi lana para la nariz. Justo ahí, fue en ese momento, ¿no? Que digo, me voy a operar la nariz llegando y ta, ta, ta. Y a ver, claro, lo hubiera invertido un poco más, ¿verdad? Pero cuando llego, fue muy raro, como al tercer día me habla una amiga y me dice, oye, ¿ya estás en México? ¿Qué pedo? Vámonos de fiesta, no sé qué. Yo, sí, estoy con Adrián Rubio.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Y yo, ok, pues va, nos vemos. Y esa noche, o sea, ahí ya no necesitábamos, ¿qué tal? O sea, ya eran 3 años en que no éramos, no había una relación íntima. Pues yo sabía quién era Adrián Rubio, él sabía perfectamente, había estado ahí. Como respetuoso, pero no tanto. O sea, de repente sí.
Se dejaba.
Una vez así nos dice a mí, al tóxico y a mí, así, oye, vamos a algún lado a bailar. Fuimos a ver su obra de graduación y saliendo, va y nos dice, vamos a bailar. Y yo le digo, perdón, vengo con mi novio. Vamos los tres. O sea, sí, ya, o sea, él se hacía presente. Pero también veía, ¿no?, qué tipo de relación tenía y claro, pues no me veía feliz.
¿Fueron a bailar ese día?
No, el otro lo odiaba.
Sí, claro, yo haría lo mismo.
Sí, pues obvio. Y esa noche, o sea, empezamos a...
A salir
y ya no fue tan fácil, no creas que de ahí para el real, o sea, terminamos también, yo no... Pues yo estaba todavía...
Tocadona.
¿Sabes?
Y de ahí empezaron ya la relación. ¿A cuánto tiempo empezaron a vivir juntos?
No, sí tardamos un poco porque... Te digo, nosotros siempre decimos que nuestra relación tiene primera y segunda temporada. En la primera temporada es cuando, pues yo creía que era igual, ¿sabes? Venía un poco intoxicada del otro, entonces le hacía panchos y él es súper tranquilo. Entonces me mandó a volar. O sea, a pesar de que él sabía, o sea, le había costado tanto tiempo, dijo, no voy a durar ni 2 días. O sea, no, espérate, que se desintoxique un poquito. Me dijo, vete, yo voy a estar aquí, no sentado esperándote, ¿verdad? Pero esto no va a ir a... No va a estar bien. Y no quiero esto. O sea, él me ofrecía lo que ya tenemos ahora. Pero en ese momento yo tenía 24, 25 y era como... No estaba lista. Pero fue poquito tiempo, ¿eh? Terminamos como un año y volvimos a andar y ahí sí para el real.
¿Y ahí fue la época donde dejó de haber trabajo en la tele? Que dijiste, no, ya, este no es mi rollo.
Sí, un poquito, sí. No tanto que no había chambes, que no llegaban buenas oportunidades. Entonces yo cuando conozco a Adrián, es en la primera temporada con Adrián, sí, empecé a trabajar venía de trabajar como loca en Barcelona, pues vamos a trabajar aquí también, en antros, en la noche, y trabajé de bartender. Y en la mañana hacía castings y tal, y es cuando estaba con Adrián, pero en una relación como un poquito intermitente.
Okay. Y te vas a trabajar a un bar
en la suite
de bartender.
De bartender, sí.
Ajá. ¿Es difícil trabajar de noche? ¿Es complicado? No sé, yo siempre he pensado que para toda mujer de repente tiene que saber torear muy bien a los hombres, a las mujeres, en fin, alcohol, noche, ¿cómo es?
Pues sí, 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 es muy desgastante. Y más que yo no quería dejar a un lado mi sueño y mi carrera. Entonces no era como que me iba a dormir a las 6 de la mañana y me despertaba a las 4 de la tarde, ¿no? O sea, dormía poco y al casting y a tal, y a edecanear o ir a esto, a extrear, porque también fui bastantes veces fui extra. O sea, lo que fuera de chamba. Entonces chamba era como loca, dormía poco. Y sí, a veces eso también a Adrián nos costó un poco, ¿no? Porque pues no teníamos las noches, porque yo estaba en el antro.
¿No te daba celos?
No, porque no es un hombre celoso, pero pues sí, yo de repente para sortear la noche, pues tomaba, ¿no? Porque pues si no, de repente me aburría o se me hacía muy cansado. Entonces eso, llegaba enfiestada. Pues no le gustó a él. O sea, él no estaba para eso, él. Entonces me dijo, mira, trabajas lo que quieras hacer. Él sí me dijo, María Cel, no dejes lo que tienes que hacer. O sea, yo siempre digo, Adrián confió en mí muchas veces más que yo misma en mí. Entonces a él le molestaba, ¿sabes? Él me decía, estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo energía, sé paciente, eres talentosa o eres buena, ¿no? Espérate. Pero yo estaba, no quiero ganar dinero y quiero, ya. Y también me ganaba la fiesta y cosas así. Entonces, pues no funcionó nuestra relación en ese momento. Pero pues ahora sí que cuando lo pierdes, cuando lo vi, porque yo sabía que él era, ¿eh? Pero no era el momento. No era el momento.
Ahí fue donde empezó nuestra historia, la tuya y la mía.
O sea, bueno, en esta cañón.
Sí, esa.
Exactamente.
Sí.
Cabrón.
Sí, estoy yo.
Estaba muy borracho, ¿no?
No, digo nuestra historia.
Ahí fue. Justo okay. En ese nos conocemos. Voy a un sketch a ver, que nunca olvidaré, es que traía.
Ahí les va la historia, está padrísima. Que entonces él, pues estaba en esta época que ya les acaba de mencionar, mamá, bien en este momento, en esta etapa. Y entonces resulta que nosotros empezamos a hacer en el programa Está Cañón entradas donde preguntaban a la gente: ¿qué opinas del amor? ¿Qué opinas de tal cosa? ¿Qué opinas de la infidelidad? Según los temas que tuviéramos en Está Cañón. Y entonces empiezan a hacer estas entradas y van a grabar a diferentes personas. Y resulta que el equipo aquí presente empieza a ir a grabar a diferentes bares. Y uno de los bares donde graban, pues es el lugar donde tú trabajabas. Y un día te hacen una entrevista, pues junto con otras 10 entrevistas así de pedacitos de personas. Entonces estamos viendo y yo de repente veo a María Cel y la veo contestar bien. Y dije, nunca dije nada, nada más dije, esta chava contestó muy bien, contestó simpático, divertida y está guapa. Pero pues una vez, instantáneo. Pasa, no sé, un mes y medio, vuelven a sacar otra vez una serie de entrevistas y vuelvo a ver a Cel en el mismo lugar contestando, o sea, bueno, en la misma barra, contestando otro tema y chistosa y divertida y con agilidad mental y tal. Dije, entonces les pregunto, no sé si fue Alex Resendiz o a quien que estaba aquí, le pregunto, le digo, oye, ¿esta chava no había estado ya? ¿Sí? Y les digo, pues, ¿qué, fueron al mismo lugar? Sí, es que vamos normalmente al mismo lugar porque nos dejan entrar, nos dejan grabar. Dije, ¿y volvió a ir o qué? No, es la bartender. Y le dije, oye, es muy simpática. Sí, y les dije, ¿y así es siempre? Sí, es muy buena. Entonces les digo, ¿por qué no la invitan al programa de radio?
Y ahí cambió mi vida para siempre.
Ay, no. Al contrario. Yo, nos las cambiaste, oye, así los dos. Sí, porque tal. O sea, la única entrevista que terminó los dos sin cabeza. Y entonces les digo, ¿por qué no le invitan al radio? Para conocerla, porque nosotros en el radio, aparte del programa de tele, tenemos un programa de radio donde siempre necesitamos gente que fuera pilas y que sobre todo no tuviera tapujos para hablar, ¿no? Yo siempre he manejado muchos temas sexuales, siempre he jugado mucho con el doble sentido, entonces como que no puedo estar con gente a cuadro que no entre en la misma convención, porque entonces se siente raro. Entonces digo, pues invítenla al radio a ver qué, para que nos ayude y tal. Y entonces llega al radio Cel, ahí nos conocemos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, tal. Oye, vamos a hablar de tal tema.
Era de bartenders. Hasta yo dije, me acuerdo perfecto que de puta, es de bartenders y tampoco es que yo sea wow, pero bueno, pues me habló, voy y te lo comenté, ¿no? Como, tú no te preocupes, va a estar muy light.
Ajá. Y empezamos a platicar y sí, efectivamente la vimos muy bien, Manolo y yo la vimos y dijimos, oye, es muy simpática, la volvimos a invitar varias veces al radio.
Varias.
No sé si 2, 3, 4 veces al radio y vimos que era simpática, tal. Y ahí nos platica que había estado en el CEFAC, pero que ya no estaba trabajando ahorita. Y resulta que entonces la invitamos a esta cañón un día, no sé si a suplir a alguien o a decir, vamos a probarla en esta cañón, vamos a probarla en la tele. Y resulta que en la tele es fantástica porque vemos que tal y que es muy divertida y además, evidentemente, muy bien parecida para la tele. Y y dijimos, wow. Y ahí empezó, ¿no?
Ahí empecé, o sea, empecé haciendo sketches y de pronto hubo una oportunidad, creo que salió una de tus co-conductoras y empecé y me eché pues hasta el final. Hasta el final fueron, ¿qué será, Manolo? ¿Como 7 años? ¿6 años?
Como 7, sí.
Pues me embaracé ahí.
¡No! 100% profesional, no.
No, a lo que voy, sí, 6 años fácil porque yo empiezo a andar con Adrián y nos esperamos ahí sí ya para el real. 6 años bien. Estable la relación y a los 6 años decidimos ser papás. Okay. Y yo salgo embarazada en los últimos capítulos de esta cañón.
¿O sea, esa es tu entrada a Televisa?
Yo había hecho estreadas en El Juego de la Vida y en Locura de Amor en Televisa. Hice un especial de Gloria Trevi. Había hecho cositas de chiquita, como a los 15 años. Había hecho, pero no, esa fue realmente, o sea, la entrada como tal, ya como co-conductora en un programa tan importante como lo era en ese momento. Y a partir de ahí, el rumbo de mi carrera profesional cambia completamente y empiezan a llegar pues las oportunidades que hasta hoy en día tengo. Y pues por eso siempre te lo he dicho, que me siento muy, muy, muy agradecida, tanto con Manolo como contigo.
Ay, no, al contrario, fue lindísimo. Pero me llama mucho la atención la historia, fue la que les dije que les iba a contar, porque ya había ella, de alguna manera, o bueno, por lo menos yo lo entendí así, que había dejado un poco el medio y pues ahorita trabajar en esto, creo que el medio no está avanzando y de repente resulta que se sale del medio y la descubrimos en un bar sí. Para regresar al medio. O sea,
sí, es lo que te decía, estaba como desviándome un poquito y estaba poniendo más energía en algo que no era mi lo que tenía que hacer, que no era mi sueño ni mucho menos, y le estaba dando mucha energía porque, como te decía, la noche es el trabajo de noche, pues es muy pesado, es muy desgastante y es muy absorbente. Entonces me empezó a consumir un poco y sí, me empecé como a desviar. En ese momento creo que tenía un programa que se llamaba Valles Cuatro Calles, pero era lo único que tenía en ese momento. Y siempre lo digo, como una lección de vida. O sea, me dice una gran lección de vida que es, y me encanta siempre compartirla. Imagínense lo irónico de esto, de estar siempre ahí, casting tras casting tras casting, haciendo cositas, moviéndote, y de pronto una de las más grandes oportunidades de tu vida no tiene nada que ver con un casting, es en un lugar ajeno a eso, pero donde estás trabajando, ¿no? Y lo que marcó la diferencia fue la actitud. Si yo eso hubiera estado de flojera o no hubiera querido participar, ¿no? Y siempre he tratado de ser así, de lo que haga. O sea, cuando trabajaba de obrera en la fábrica, cuando trabajaba de mesera, cuando trabajaba de bartender, siempre lo he hecho de verdad, como si fuera el último día de mi vida. Y darlo todo en ese momento y que el cliente se fuera satisfecho, me encantaba. Y vivirlo intensamente, o sea, hacerlo, vivir el presente. Entonces creo que eso fue lo que tuviste y agradezco porque también tuviste como esa sensibilidad de ver y decir, a ver, esta chava. Y eso es lo que marcó la diferencia en mi vida. ¿Quién sabe dónde estaría ahorita? Pero eso marcó la diferencia en mi vida, que tú dijiste, va, y yo pues puse la actitud con la que he tratado siempre de encarar mi vida.
Ay, qué bueno, pues sí, la verdad lo haces muy bien. Y a partir de ahí, después, a Manolo y a mí nos ofrecen producir unos programas en TDN, que es el programa, bueno, era la cadena o la parte de deportes de cable, de televisión privada. Y entonces, Manolo, creo que me dice, Cel, le va a cañón a los Pumas. Teníamos un programa nosotros que teníamos que ver con las zonas. Y dijimos, no, pues la zona Puma, o no me acuerdo qué tal. Y entonces decimos, pues que Cel lo conduzca. Y empezamos a meterla. Y de ahí ya te empiezas a hacer, a meter. meter en los deportes, hasta el grado que en algún momento nos dan las gracias a nosotros y ya se queda así.
No, pero lo hablamos.
Perdón, tú. O sea, la producción ya nos dice, bueno, gracias, ya teníamos lo que queríamos, porque también creo que lo hicimos bien. Muy bien. O sea, lo que querían, se los dimos, que querían más comedia, más tal. En los deportes se los dimos, tal, ya nos dan las gracias, porque pues así es, y sí nos las dieron, pero tú ya te quedas como conductora, pero no de un programa, de uno, de otro, y ahí arrancas a los deportes.
Exactamente, yo me acuerdo mucho de esa llamada porque además yo, Adrián y yo estábamos queriendo quedarnos embarazados, entonces habíamos empezado la tarea y me hablas un día, era casi año nuevo, me acuerdo perfecto, María Cel, ¿te gusta el fútbol, pero qué tanto sabes de deportes? Y así yo, puta, pues así me gusta el fútbol, pero así que yo sepa mucho de deportes, pues no. Empiezas el lunes un programa, vas a estar ahí dando las redes, no sé qué, ok, cuelgo y le digo a Adrián, se cancela, ¿eh? Ahorita no podemos hacer la tarea, yo empiezo el lunes un programa y ahorita no estamos para eso. Ok, ok, amor, pues venga, órale, vengo el lunes, no sé qué, ta, 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 y yo ya estaba embarazada.
¡No! ¿Ya estabas embarazada en
ese momento? Estaba embarazada cuando entré a TUDN. A TUDN en ese momento.
Pues la pluma de Adrián pintada.
Sí, a la primera.
De marcador.
A la primera. Y entonces yo dije, no, ¿cómo voy a decir así de...? No, no conozco ni a mis jefes. En ese momento Francisco Javier González. Yo, ¿cómo le voy a decir? Hola, gracias por contratarme. Estoy embarazada. ¿Qué tal? Con permiso, ¿no? Que no, que hubiera podido hacerlo, ¿eh? Pero en ese momento dije, oh, no, me voy a esperar. No lo dije.
Que me conozcan.
Exacto. Que me conozcan, que conozcan mi trabajo sobre todo. Y cuando me sienten confianza, yo me fajaba, yo hacía, porque pues en ese momento yo hacía las redes, que eso es otra cosa interesante, porque era el lugar que había en ese momento. Sí, platicaba, pero tampoco tenía los conocimientos. Yo me acuerdo que un día el productor de ese programa, Ulises, le dije, oye, yo quiero hacer algo más, o sea, está padre esto, pero ¿cómo le hago? Me dijo, no, pues tú ponte las pilas y en el momento que te sientas preparada y que estés más empapada del deporte actual, te siento a platicar y a exponer tu punto de vista. Y sí, pasó un tiempecito y yo ya estaba sentada y bla, 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 jujuju. Y también un día le dije al productor, le dije, oye, estoy embarazada. Ya llevaba 6 meses en el programa. Me dijo, no te preocupes, cuando se te empiece a notar y así en 6 meses, pues ya, ya veremos. Y yo, no, en 6 meses ya va a hablar el niño.
En 6 meses va a acabar la maestría.
Exactamente. Y siempre me dicen los de TUDN, que pues ahora pues es mi equipo desde hace, mi familia desde hace muchos años, siempre me dicen, es que no manches, me dijiste así un viernes, estabas así y el lunes llegaste, ¿qué pedo? Hola a todos, ¿cómo están? Pues me liberé ya y entonces obvio todos me dijeron, no te preocupes, y pues yo estuve, creo que hasta el día que parí un día y el anterior yo estaba trabajando y también contigo, también me dijiste un día, oye Mariacel, está súper panzona ya.
No, pero con nosotros seguiste trabajando.
Muchísimo.
No, yo te dije, ya vete a descansar y
exacto,
a dar a luz.
Exacto, eso me dijiste, ya, por Dios, vas a parir aquí en la sala.
Sí, de porque era súper trabajadora, entonces seguía, oye, ya, tranquila, aquí está tu lugar, tal, ve, da luz, tranquila, regresa.
Sí, ¿no? Sí, muy comprometida, pero también había una parte de mí que decía, ay, quiero actuar, ¿no? Quiero hacer otras cosas, quiero conducir otras cosas también.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Qué chistoso fue. Y de repente probaba cositas, pero estaba muy casada con los deportes. Y Bilú, que estuvo en esta cañón muchísimo tiempo, y Lalo Suárez, que estaba en la XW y era director, productor de Miembros al Aire y tal, cuando deciden en Me Caigo de Risa invitar a alguien, de pronto
pero
un día...
Pero había trabajado contigo en La Jugada, ¿no?
Había trabajado conmigo en La Jugada. Claro, ay, no era nueva, exacto, no era nueva para él, ¿no? Porque era la chava de esta cañón, ¿no? Y entonces... De repente un día recibo esa llamada de, oye, te quiero invitar. Cuando yo estaba ya muy metida en deportes, o sea, casi no trabajaba en otra cosa que no tuviera que ver con deportes. Y entonces me invita hace 6 años, a Me Caigo de Risa.
Me Caigo ya era famoso.
Ya era famoso, exacto. Yo entré en la tercera temporada y yo me iba a Rusia. Y tenía todo, y me iba con TUDN, y me iba con marcas, porque pues ya llevaba un rato en deportes. Y entonces me habla, y creo que me habla hoy, y mañana yo agarraba mi avión a Rusia. Y yo me acuerdo que le dije a Lalo, me meto en 1,000 pedos, porque pues tengo que cancelar muchas cosas y así, pero pues si tengo que dejarlo, lo dejo, porque para mí es una gran oportunidad de hacer algo diferente. Aunque no tenía intención de dejar deportes, pero sí de expandirme un poquito, ¿no? Y me dijo, no, tranquila, vete y regresas y ya te integras. Ya creo que ya habían grabado algunos programas. Y así fue, ¿eh? Yo me fui a Rusia bien contentota, porque decía, voy a regresar, voy a regresar. Y cuando llego, empiezo en la tercera temporada y me caigo de risa y pues también ha sido un gran
éxito. No, pero me caigo de risa fue por niveles donde se va, donde cada vez era más y más y más, ¿no?
Pues sí, ha sido una locura. Nos ha acercado a muchísima gente. También es como que fue un parteaguas en mi carrera, porque me acercó mucho. Yo tenía como nichos, ¿no? Como que en esta cañón siento que era muy de adultos, ¿no? Mujeres, hombres, pero... Sí. ¿No? En deportes, pues más hombres que nada. Entonces, de repente, llegar a niños. Yo jamás me imaginé, y me encantaba la idea, pero jamás me imaginé llegar a tantos... chiquitines.
¿Cuál es su parte favorita del programa?
Me gusta mucho el escenario inclinado. O sea, ya lo padezco porque ya no tengo 15 años, ¿verdad? Y he tenido accidentes fuertes ahí.
¿Sí te has lastimado?
Sí. Sí, ve, aquí estoy hasta cosida.
¿Ah, sí?
Sí. Pero, bueno, pero nada, grave, pero tiene su riesgo. Pues es que es un escenario que está así.
Además, tú estás acostumbrada sí. a balas aquí.
Sí, claro. Sí, exacto. Sí. En cuanto a eso, nada, no, pues el escenario me gusta, pero todos los juegos los disfruto, los de memoria, los de, hasta caricaturas eléctricas, se lo padezco, pero a la vez, pues me gusta.
¿Sí hubo un problema con Mariana Echeverría o no?
Pues lo que pasa es que ella y yo ya nos conocíamos antes. Bueno, no nos conocíamos mucho, yo la conocía de que la había visto y supongo que ella a mí, pero jugábamos un partido de fútbol y ella era del equipo, yo era del equipo de TUDN y ella era del equipo de Televisa, me parece, o del CEA o algo. Entonces nos enfrentamos y a mí me tocó cubrirla. Y ella le jugaba y le gusta y tal, y yo pues trataba de hacer mi chamba. Y me decían, tú cúbrela. Y entonces yo la estorbaba y tal, y entonces nos empezamos como a calentar. Pues el juego. También nosotros nos calentamos. Entonces nos empezamos como a molestar, a picar, a decir cosas, ay, pues que no me toques, no me agarres, ay, ni que fueras Messi. O sea, así, ¿eh? Así estábamos. Cortea de ese juego. Me hablan al otro día, bueno, al otro día, pero tiempo después, me dice, recibo esta llamada de Lalo. Y sí, lo primero que pienso es de, chale. O sea, pienso en Faisy y digo, Faisy lo conozco desde TV Azteca, nos conocemos hace 20 años, porque él también estuvo en TV Azteca. Empiezo a pensar, ¿quiénes están? Tal, pues no lo conozco a él, me llevo muy bien. Chale.
Mariana.
Bueno, pues ni pedo, a ver qué pasa. Y entonces llego, pues sí, un poquito así como, ay, hola. Y Lalo ya tenía el antecedente de esta pelea, digamos. Y entonces nos dice como, oigan, yo no tengo ni idea qué haya pasado, sé que ahí tuvieron un pedo, pero aquí yo no quiero que, o sea, quiero que trabajen y punto, y que estén bien. O que se vea bien, ¿no? Y entonces, pues ella y yo fue como de, pues sí, somos profesionales, punto. Y ya no fue de la noche a la mañana, obviamente, había una rencilla, había un como de, ay, ¿no? De esto me molestó y yo le molesté a ella, pero poquito a poco, pues se fue alivianando, hicimos un gran equipo, y hoy por hoy, pues, perfecto. Claro.
Oye, y cuando me regreso a esta parte donde estabas en TDN, que decías que estabas embarazada, y tú estabas embarazada y ya, y todo el asunto, pero tengo entendido que al mismo tiempo tu mami estaba mal, ¿no?
Sí, lo de mi mamá fue súper triste, Jordi. Cualquier enfermedad es triste, pero... Pues lo de ella fue la mente, o sea, una depresión no atendida porque tampoco quiso, porque intentamos en algún momento, se nos fue apagando y llegó un momento que era una niña chiquita, que había que atender completamente y
¿tú ya no vivías con ella?
Yo vivía con ella, yo viví prácticamente, pues sí, hasta que ya mi mamá pues apenas nos reconocía. O sea, hasta ese momento se fue a vivir con mi hermana, probamos, estuvo en clínica, estuvo en casa de mi hermana, estuvo sola en un departamento con una cuidadora 24 horas, estuve yo con ella, o sea, probamos todo para ver qué era lo mejor para ella, ¿no? Pero ella, pues prácticamente ya no se daba cuenta de nada.
¿Pudo conocer a tu bebé?
Su salud se empezó a deteriorar, exacto, a eso iba, su salud se empezó a deteriorar muchísimo a tal grado que cuando yo estoy embarazada, nos hablan del doctor, se va a urgencias, mal, y nos dice el doctor prácticamente, pues despídanse. Entonces yo les digo a mis hermanos, me quiero quedar esta noche con ella, entonces tú eres la menos indicada, estás a punto de parir. Yo me quiero quedar, yo lo necesito, respeten mi decisión. Y me quedé toda esa noche con ella, pidiéndole. Mamá, era la única nieta, ¿no? Digo, no sé si tendremos más, pero la única nieta que no iba a conocer o nieto, ¿no? Porque soy la menor de mis hermanos. Rarísimo o algo milagroso, sale el doctor y dice, miren, su mamá está muy mal, se va a morir. Pero, pues no hoy y no mañana. Entonces, llévensela, llévensela. Nos la llevamos a casa de mi hermana. Yo di a luz. Nació Laya. Mi mamá, tengo la foto con mi hija, mi mamá. Y murió a las semanas.
Uy, muy, muy, muy cerquita.
Pero pudo ser al revés, ¿no? Entonces, claro. También fue algo, mira, mi mamá, yo siempre lo digo, mi mamá no murió hace 10, 11 años, que es cuando nació mi hija. Mi mamá murió mucho tiempo antes. Entonces, eso de alguna forma nos preparó un poco, porque yo no le lloro tanto su muerte, le lloro su enfermedad, le lloro ese tiempo que fue difícil. Y además, yo era muy joven. Entonces, tampoco entendía, yo quería vivir, ¿no? Yo quería hacer, yo... No tenía la madurez para entenderlo por lo que estaba pasando ella. Y aún así traté de estar lo más cerca posible, pero a veces me superaba.
Oye, ¿y qué le dijo tu mamá a Laya? ¿Qué dijo cuando la vio? ¿Te acuerdas?
Es que mi mamá ya no estaba aquí. Ya no estaba aquí. O sea, tengo la foto y tengo la presencia de mi mamá, pero ya su mente ya no.
Es difícil, ¿no? Ese círculo de la vida, cuando se va alguien, pero llega alguien. Pues, o sea, es un poco como la enseñanza de cómo es esto, ¿no? Nos duele en el alma perder a alguien y nos da muchísima emoción recibir a alguien. Sí. Te pasó exactamente como si se estuviera yendo un alma y regresando otra,
completamente,
¿no?
Completamente. Llegando es que fue otra. Cuestión de días. Entonces, era clarísimo. Y aparte, el mejor regalo que me pudo dejar mi mamá, o sea... Hoy en día, y mira que te he contado que el balazo, que mi amiga, el golpe más duro de mi vida fue perder a mi madre, el más duro, perderla, todo este proceso. Pero cuando la pierdo, tenía la cosa que más amo en este mundo aquí. Entonces, pues yo ni siquiera podía estar enojada. Era como, mamá, gracias. O sea, fue como tenía que ser. Y sí. Como dicen, Dios aprieta pero no ahoga, pues así fue con ella, porque aunque estaba viviendo un momento muy doloroso, pues tenía la mayor alegría que sigo teniendo en mi vida, además se parecen, entonces, nada, pues...
Oye, ¿y alguna vez sentiste, viste cerca a tu mamá?
Sí. Sí, y aunque yo todo lo trato de explicar, yo a todo le busco algo, algo lógico, pero esto pues no sé, esto sucedió, Laya es de octubre, mi mamá muere en semanas después, y pues se viene diciembre, Navidad, Año Nuevo, y entonces nos vamos a Cuernavaca, a la casa de Adrián, de la familia de Adrián, a pasar unas noches, a pasar las fiestas, y estamos ahí, obviamente yo tristísima, con Laya en el cuarto, Adrián, estaba dormida, y de repente, o sea, eran como las 3 de la madrugada, y yo siento que se prenden las luces, cuando no se prendieron las luces, y hay un...
¿Tú estabas dormida?
Yo estaba dormida, Adrián estaba dormido, Laya estaba dormida, todos estábamos dormidos.
O sea, ¿estaban los tres en el cuarto?
Sí. Y de repente yo siento que se prenden, pero completamente, y que yo abro los ojos. Entonces me quedo como paralizada, ¿sabe? Como cuando dicen que se te sube el muerto, así completamente engarrotada, con los ojos abiertos, y del closet que está de este lado, que siempre que voy a esa casa... pues me viene esa imagen, veo a mi mamá salir con un como palazzo verde que usaba muchísimo, acercarse a mí. Y yo quiero hablar, quiero gritar, quiero hacer algo, o sea, tengo miedo, que yo digo, ¿por qué tengo miedo? Era mi mamá, era el momento, pero pues sentí como miedo. Y entonces me despierto, pero muy agitada, y como, ¡ah, Adrián! Y lo impresionante, porque si no, yo siempre hubiera pensado, esto fue mi imaginación. O sea, yo la extraño tanto que mi mente creó este momento. Pero lo que a mí me impresiona es que me levanto, estoy agitada y Adrián me agarra y me dice, tranquila, sí. Sí, estuvo aquí tu mamá. Y entonces empezamos a llorar los dos. O sea, fue un momento que todavía a veces
hablamos. O sea, él también lo vio.
Yo le digo, ¿tú la viste? Que traía el palazzo verde. Me dijo, yo lo supe, o sea, lo sentí. No sé si a lo mejor percibiéndome a mí, no sé, O sea, él no tiene clara la imagen de mi mamá, pero tiene muy claro que ella fue.
Pero además tú sientes que en realidad no estabas dormida, sino te despertaste en algún momento y no podías pararte. ¿Y él no vio nada de la luz, de que prendía la luz o apagaba la luz?
Él sí dice que parecía que, o sea, nos veíamos. Cuando la luz allá en esa casa es de noche, se hace de noche y no ves nada. Pero nos estábamos viendo a los ojos. Fue algo muy raro, fue algo muy raro.
Bueno, esto es algo, digo, yo que, digo, inclusive en el podcast de Todo Un Mucho que tengo con Marta y Gareda, hablamos mucho de cosas paranormales y creemos en las cosas paranormales. Yo creo al 100%, okay. Y yo sí creo definitivamente que hay vida después de la vida y que en muchas ocasiones las personas que fallecen se pueden, olvidé la palabra, pero bueno, manifestar, que se pueden manifestar. Y dicen que sí hay momentos donde alguien se viene y se despide normalmente. Como mejor se veían, como más a gusto se sentían, porque así se sienten en ese momento. O sea, realmente las almas regresan a ese momento donde se sentían cómodos, sin enfermedad, bien, con el cuerpo, como se sentían. ¿Así la sentiste?
Así la sentí. Y mira, y te quiero contar algo, porque cuando yo estoy en Tribuna Interactiva, que es donde ustedes me contrataron para ese programa de TUDN, estaba ahí cuando mi mamá, me hablan por segunda vez, ya había nacido Laia, fue en esos días, y me dicen, me habla mi hermana. Yo iba en camino, ya estaba a punto de llegar, y me dice, mamá, está muy mal, otra vez. Ya teníamos la advertencia de que estaba mal, y íbamos rumbo al hospital. Entonces yo tuve ese momento de decir, ¿qué hago? ¿Me voy rumbo al hospital o hago el programa que era en vivo y que pues tenía que llegar, ¿no? Y Jordi, me paré un momento y dije, ¿qué te hubiera dicho tu mamá que hicieras? ¿No? Fue una decisión bien difícil, pero también pues te das cuenta de las lecciones que te dejan tus padres. Mi mamá era... Tú me presentaste diciendo que soy súper disciplinada. Si lo soy, es por esa señora. Punto. Y mi familia, mi papá, pero mi mamá que estuvo ahí. Me acuerdo que una vez Alex Go, ya se iban con una pastorela a San Luis Potosí. No llegué por 5 minutos al camión y ya se habían ido. Gracias. Y ya se habían ido. Y me dice, y yo era la virgen, salía al final con Raúl Araiza, que era el ángel, y no hacía nada. Decía 3 palabras. Pero era mi personaje. Y el que estaba ahí encargado dijo, no, ya se fueron, ya van para San Luis Potosí. En ese momento no había teléfono. No había... Pues no te preocupes, alguien más hace tu personaje. Y mi mamá dijo, no, tú tienes que llegar. Vámonos. Me acuerdo que ahí en el Chevy, a toda velocidad, nunca había salido a carretera mi mamá. No le dijo a nadie, me llevó a San Luis Potosí en coche.
Que son como 4 horas.
Y llegamos al 5 para mi texto de 2 palabras. Y lo dije. Y mi mamá, o sea, qué puta lección de vida de decir, hagas lo que hagas, hazlo bien y dalo todo. Y nos equivocamos de no llegar, pero tú llegaste. Y ella se encargó de eso. Y justo me vino eso y dije, mi mamá hubiera querido que, o sea, pase lo que pase, no sé cómo esté mi mamá ahorita, pero ella querría que yo llegara a tribuna y haga lo que sé hacer. Y empezó el programa, nadie supo, yo a nadie le dije. Yo me reí, yo pues hice... fluyó el programa y cuando salió lo primero que hice es hablarle a mi hermana y le dije, ¿dónde está mamá? ¿Cómo está mamá? Acaba de morir.
¡No!
Acaba de morir. Y pues me fui y ya cuando la volví a ver, pues ya había fallecido, pero ahora que hablábamos de ese momento, ella se vino a despedir de mí.
Claro, por supuesto que fue.
Nuestra despedida.
Por supuesto que se fue a despedir de ti. Y yo creo que no solamente se fue, o sea, que además de despedirse, tú sentías esa tranquilidad con Laia, con los brazos, porque de alguna manera ella está presente en Laia. Pues es que se parece mucho.
Sí, se parece.
Que son muy parecidas, que el círculo de la vida, digo, no estoy diciendo que necesariamente que alguien haya reencarnado, no, sino que hay energía que se queda de unas personas de la familia en las nuevas. ¿No? Yo tengo a mi hijo Elías, el más chiquito, que es idéntico a mi papá en todo. Y digo, es mi papá, ¿no? Hasta quiero ir a pescar, quiero tal, o sea, todo como era mi papá hasta sus últimos días, ¿no? Y yo creo que Laia, pues es mucho de lo que tu mamá te dejó y esa, pues como herencia energética, si es que exista esa palabra, ¿me explicó? Ay, Maricel, pues yo la verdad te felicito por muchas cosas. Te felicito, pues, por la parte más fácil que todos hemos visto, y la más fácil me refiero porque la hemos visto, porque es muy sencilla, y es el asunto de la parte tan profesional, tan talentosa que tienes, tan disciplinada. Es una mujer, yo siempre, Manolo y yo siempre lo hemos dicho, muy integral, que sabes hacer muchas cosas, sabes conducir, sabes actuar, sabes hacer reír, sabes estar seria, siempre puntual, siempre llegando, siempre aceptando todas las oportunidades, siempre. Yo algo que también te admiro mucho es que tienes una carrera que ha ido creciendo muchísimo y nunca has perdido un milímetro de los pies del piso, siempre estás ahí, y es algo que nosotros agradecemos mucho. A mí me da muchísimo gusto, bueno, yo creo que todos, el equipo, haber sido parte de, pues, de ese crecimiento que es tuyo, ¿no? Nosotros solamente hemos sido un vehículo, pero ese crecimiento que, pues, ha sido tuyo, como dices tú, que empezó desde mucho tiempo antes, desde que arrancaste, y la verdad, te quiero agradecer la confianza, te quiero agradecer el profesionalismo, te quiero agradecer los 8 años que estuvimos juntos en esta cañón, el tiempo que estuvimos juntos en Televisa Deportes, y agradecerte la amistad, porque siempre que nos vemos, siempre hay una vibra lindísima, siempre ha habido un crecimiento juntos lindísimo, y siempre ha sido muy, eres una mujer muy afable y muy, y un gran ser humano. eres un gran ser humano, y queremos, a nombre de todo el equipo, empezar una nueva tradición en tu casa. Y así como tu papi, que hoy, pues, ya es mayor y que te ha acompañado durante mucho tiempo, y tu mami, que ya no está, pero tu papá, que hacía este asunto de llevar los centenarios para darte y para preparar a sus hijos, y que los tuvo que ocupar en un momento importante, al final, para eso eran, para un momento muy importante. Queremos empezar una nueva tradición, y queremos regalarte una onza Troy de plata para Laya, y que sea su primera onza. Sabemos lo importante que es para ti. Sabemos que nuestros hijos son lo más importante. Sentimos que en ella está tu mamá, estás tú, está Adrián, está tu papá. Y lo que ha hecho tu papá también ha sido muy lindo desde el principio.
Jordi, muchas gracias. Gracias a todo el equipo. ¡Wow! Jamás me pasó por la cabeza darle a mi papá un centenario. He tratado de honrar su vida cada día, de darle todo, de que no le falte nada, de darle amor, de hablarle todos los días. Pero nunca me pasó por la cabeza algo así. Y gracias, porque lo quiero compartir con él. Él seguro, él no se pierde nada de lo que hago, papá. Es tuyo, y tú me lo vas a dejar a mí, y yo se lo voy a dejar a Laya, y así va a seguir la tradición. Y no sé cómo no se me había ocurrido, pero te agradezco muchísimo esto. Les agradezco a todos. Madre mía, qué lloradera, Jordi.
Oye, pero hoy estoy mal.
¡Ay, se nota el ácido hialurónico! ¡No me hagan clausas! Gracias, gracias. Qué bonito. Me han hecho, no todas las entrevistas del mundo, pero me han hecho varias entrevistas, grandes profesionales, y lo agradezco. Siempre que alguien te quiera entrevistar, es hermoso. Pero nunca había tenido la oportunidad como de verdad, ¿sabes? De explayarme, o sea, de contar cada detalle. Gracias por tomarse el tiempo. Gracias por tomarte el tiempo, por haber hecho esta tarea. Por saber cosas de mi vida y por ayudarme a abrazar ese pasado, porque cuando el pasado duele, pues uno trata de dejarlo donde está. Y me concentro mucho en el presente y en el futuro. Pero casi no toco el pasado, y también es bonito abrazarlo, y hoy me siento como muy desahogada y muy liberada y muy feliz, aunque esté llorando, estoy muy feliz. Te agradezco.
Lo sé, porque así estamos nosotros también, y exactamente, tocar el pasado es tocar de dónde vienes, es tocar quién eres, es tocar qué pasa, no nos clavamos ni nos estacionamos en él, pero sí sabemos que nos ha ayudado a ser lo que somos hoy, y hoy todo lo que eres y todo lo que hoy te he dicho, y que todos apreciamos, y no lo tengo que decir yo, la gente lo ve, es gracias a cada una de esas cosas en el pasado. Felicidades.
Gracias.
Te adoro, Cel, y le agradezco a la vida verme, y a todos le agradecemos habernos cruzado contigo. Te queremos mucho.
Muchas gracias, gracias. Ay, Dios. ¡Qué calor! Estuve muriendo de calor todo el tiempo, pero como está bien chingona mi chelada, no me la quité.
Señores, te queremos mucho. Espero que hayan disfrutado la entrevista tanto como la disfrutamos nosotros, como la disfruté yo, como espero que la haya disfrutado Cel. Síganos, suscríbanse. Si les gustan las entrevistas, suscríbanse. Necesitamos seguir subiendo de suscripciones para poder seguir haciendo estas entrevistas. Entonces, no les cuesta nada ahí donde están viéndola en YouTube. Nada más hay donde suscribirse. Pónganles gratis, siempre lo será. Nada más suscríbanse y con eso nos ayuda a que siga habiendo mucho más de este trabajo de parte de todo este equipo. Les agradecemos y les mandamos un beso a todos. Así es que gracias. Bye.
Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one McCrispy, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.